three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a hacer la número 373. Correspondiente a la tercera semana del mes de noviembre y cerca del mes de diciembre, cada vez más. Y además en lo climatológico, pues yo creo que ya lo vamos notando, ¿no? Los cambios ya no es el tiempo que teníamos hace unos meses, hace unas semanas, sino que ya... pues la lluvia, el frío, pues ya poco a poco se van instalando así, como tímidamente, pero bueno, pues todo llega, ¿no? Pues es que estamos casi en diciembre, hombre. ¡Hombre, que depende en qué latitudes lo cuente! A nuestra audiencia de Latinoamérica, pues seguro que está diciendo, pues sí, es que es normal, ¿no? Aquí no es en esta época cuando hace buen tiempo, porque claro, pues están ya empezando a disfrutar del verano, ¿no? Así que enhorabuena y sobre todo felicidades a ellos, claro. Que ya estaría bien, ¿eh? Vivir en algún sitio que siempre sea verano, ¿eh? ¿A qué te apuntas? Pues estamos una vez más aquí en Enredando la sintonía de Euskadi Digital, como siempre acercando a todo el mundo tecnológico en dos horitas de radio, radio divertida, radio entretenida, radio divulgativa, radio para ti, que la hacemos como siempre todas las semanas en esta sintonía, todos los compañeros que me acompañan en este programa Enredando, el más veterano de Euskadi Digital, ya 373 ediciones, que si lo multiplicas por dos, pues te dará el número de horas que llevamos poniéndole la voz a este programa a lo largo de todos los años de existencia de Euskadi Digital. Y que, sin duda, pues lo hacemos encantados. Y lo hacemos encantados porque nos gusta vuestra participación, nos gusta que colaboréis de algún modo. Bueno, más que colaborar, yo creo que es más como un diálogo, ¿no? Entre oyentes y los que estamos a este lado del micrófono. Y que sin duda, pues, es muy productivo porque siempre, pues, todos aprendemos, de lo cual, pues, nos alegramos o me alegro, pues, muchísimo, por supuesto que sí. Bueno, pues, antes de nada y antes de que se me olvide, hoy se han abierto las puertas de Internet Escola en Baracaldo. Desde este jueves 18 de noviembre hasta el 21 de noviembre, pues el frontón baracaldés va a acoger o está acogiendo a esta nueva edición de Internet Escola. ¿En qué consiste Internet Escola? Bueno, pues es un encuentro orientado para dar a conocer las nuevas tecnologías, el uso de Internet, del ordenador y, por supuesto, también para divertirse un rato, ¿no? Bueno, os voy a contar un poquito en qué es lo que vais a poder encontrar. Esta mañana, pues, me daba yo una vuelta, he estado un rato en el stand de Euska Digital y por ello, pues, os puedo contar con un poco de detalle qué es lo que hay integrado en esta Internet Escola en Baracaldo. Pues, el grueso principal, por supuesto, son esos ordenadores. Ahora mismo no sé la cifra, pero creo que andan en sobre los 80 ordenadores que hay ahí instalados, conectados a Internet, para que cualquiera pueda navegar, pero sobre todo está pensado para esas personas que nunca, pues, han tocado el ordenador y que ahora pueden tener la oportunidad de aprender, debido a que hay monitores que de forma, pues, sencilla pueden dar las primeras pautas y guías para poder aprender a navegar de una forma divertida. Además, me han chivado que este fin de semana va a hacer mal tiempo, o sea que estupendo, buen sitio para pasar el fin de semana a aprender un poquito de Internet. Bueno, en cuanto a lo más lúdico, pues os comento un poquito, vamos por la zona de stands, está Caceta Gunea, está Euskaltel, está también la Fundación Adeco, de la mano de Euskaltel, pues presentando diferentes dispositivos para personas discapacitadas para que puedan utilizar las nuevas tecnologías. También el Colegio del Regato, pues que está presentando todos los trabajos que ha hecho con el Lego, bueno, no Lego el que había en mi época, aquel de construir figuras, piezas, hacer construcciones, sino uno ya que ya lleva motores, lleva sensores y que permite, pues, hacer vehículos que son capaces de seguir un rastro, que saben hacer muchas cosas. La verdad, algo muy interesante y os aconsejo que lo veáis. Está también el stand de Euska Digital y el de la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi, organizadora de este encuentro. En cuanto a actividades, aparte de los ordenadores, tenemos también el Minball, un juego muy veterano y muy conocido en la Euskal Encounter. Es muy sencillito, es una mesa en la cual en cada uno de los extremos de la mesa se sientan dos personas, una en cada lado, y como si fueran a echar un pulso. Lo que pasa es que el pulso, en vez de echarlo con el brazo, lo hacen con la mente. Sí, como lo oyes, con la mente. Se coloca una pelotita en el medio de la mesa y mediante unos sensores que llevan en la cabeza, bueno, la persona que yo sepa, pues de momento no tiene sensores, sería ya un tanto problemático, ¿no? Es una cinta que se coloca en la franja de en la frente y va sujeta con un velcro, y de ese modo se miden las ondas alfa y teta, creo que son, del cerebro. Bueno, pues en lo que consiste este juego es estar lo más tranquilo posible, lo más relajado, vamos, como si no pasara nada, y gana el que más relajado está de los dos participantes, ¿no? Lo de la bolita en medio de la mesa y que se va moviendo porque lleva un imán por debajo, no pensemos que es magia, sino que lo de la bolita es únicamente una representación, ¿no? De quién va ganando y quién no. Digamos que ahí lo importante es, pues, estar lo más relajado posible y demostrar, pues, que no hay nadie más tranquilo que uno, ¿no? Bueno, pues eso es el Minball, os animamos a que os acerquéis y juguéis, es muy divertido, muy entretenido y, bueno, pues al final, pues podéis echar incluso campeonatos entre amigos, entre personas de la misma familia, decir, bueno, vamos a ver quién es el que más relajado está de la familia, ¿no? Pues podéis ir toda la familia y echar una partidita y determinar quién es el vencedor. También ha llegado hasta el frontón de Baracaldo, hasta el frontón baracaldés, el simulador de conducción en tres dimensiones. Bueno, pues un coche, auténtica Fórmula 1, en la cual te puedes sentar y tener toda la sensación como si estuvieras pilotando, la misma sensación que tendrías en un Fórmula 1, ya que se mueve el asiento, se mueve absolutamente todo, y bueno, pues es auténticamente espectacular. Es un juego en tres dimensiones, ya que, pues, debido a unas gafas que lleva el conductor, pues puede verlo todo con ese aspecto tridimensional, con esa sensación de profundidad. Bueno, pues eso es. Además, teatro para niños, una función interesante en torno a las tecnologías de información, en torno a Internet, al uso del ordenador. También talleres para niños y muchas actividades, como os vais dando cuenta, para toda la familia, para pasar un buen rato, para disfrutar, y todo totalmente gratis, totalmente gratuito. Frontón Baracaldés, en Baracaldo, el metrito que queda cerca, o sea que estupendo para cualquier persona para darse una vuelta. Y por supuesto, si os dais una vuelta, por supuesto, pasaros por el stand de Euska Digital. Y no solo pasaros, os animamos incluso a que el sábado a las 2 del mediodía pues estéis por allí y así pues nos iremos todos juntos y en unión, como decía la canción, a almorzar de una forma conjunta. Hacemos una pequeña quedada con oyentes de este programa que siempre les gusta cuando hay estos encuentros, decir, oye, pues mira, si organizáis, pues mira, ya dada la coincidencia, ya que tenemos que estar ahí, pues hombre, podíamos aprovechar para estar juntos un rato y charlamos y así, pues mira, mejor que con la radio, porque así es más sencillo. Bueno, pues eso, a partir de las 2 del mediodía del sábado, de este sábado día 20, pues almuerzo con oyentes de este programa. Os animamos a que a las 2 pues estéis en el stand de Euska Digital, simplemente con ello pues ya podréis participar. Si queréis consultar, preguntar o alguna cosa, pues Miquel Carmona se está encargando de gestionar de los pormenores del encuentro, así que podéis enviarle un correo electrónico a sl@enredando.net, a la dirección habitual de Miquel, la de software libre, sl@enredando.net, y le preguntáis detalles. Todavía no hemos determinado y no creo que lo hagamos el restaurante o el sitio donde vamos a ir a comer, pero lo que sí os podemos asegurar, y de hecho pues ya lo hemos comentado entre los miembros de Enreando, que vamos a hacer que sea económico, que no está el bolsillo para muchos trotes, ¿eh? O sea que menú económico y poder ir todos juntos a pasar un buen rato y divertirnos. Y luego a la tarde, pues como para las 4 ya hay que volver a Internet Escola, pues luego seguiremos por ahí la tertulia y la sobremesa. Bueno, pues buen plan para este fin de semana el que te proponemos desde Euska Digital. Te invitamos a que te des una vuelta por Internet Escola en Baracaldo, pues cerquita, y yo creo que con ganas de ver lo que es todo este montaje y que sin duda está trayendo a muchísimas personas. Esta misma mañana lo podía comprobar. Además gratis, ¿eh? Anuncio hecho, información facilitada, así que vamos ya directamente a conocer el buzón del oyente. Lo abrimos y es que no encontramos nada, es que está vacío. Le he ido a mirar hace un momentín y no tenemos mensajes. Bueno, ya nos escribiréis, ya llegará el momento, así que podéis enviarnos los mensajes, lo que queráis, a oyentes@enreando.net. Uy, si a mí se me ocurriría así para la comida del sábado, ¿qué podíamos cantar?
Camarero, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú, solo mi asado
con patatas fritas,
sesos huecos,
hígado,
liebre, chateaubriand. Solomillo asado
con patatas fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre, chateaubriand.
Sopa de albondiguillas,
caldo de tortuga, sopa húngara,
consomé de almejas,
gran cocido parisien,
huevos al gratén.
Sopa de albondiguillas,
caldo de tortuga, sopa húngara,
consomé de almejas,
gran cocido parisien,
huevos al gratén.
Tenemos
pollo
asau,
con ensalada, buen menú, señor.
Tenemos
pollo
asau,
con ensalada,
buen menú, señor.
Frescos calamares, gallo, pescadilla,
pescadillas,
salmonetes,
bacalbos,
guadalabica y
atún, besugo,
almejas,
muchas,
sábalo, langosta,
a la América,
y faisán, relleno, pavo, asau.
Asau,
con
ensalada,
buen menú, señor.
Tenemos
asau,
con ensalada,
buen menú, señor.
Frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles
y tortilla al ron.
Frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles
y tortilla al ron.
Crema, tocino del cielo,
mazapán, natilla, hojaldre,
francispán,
flan de avellanas,
frutas, queso, roquefort
y también gruyère.
Crema, tocino del cielo,
mazapán, natilla, hojaldre,
francispán,
flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère.
Y después... buen helado.
Buen helado.
Y café.
Y café. Buen provecho le haga usted.
Buen provecho.
Buen provecho le haga usted.
Bravo, bravo, bravo. Bueno, pues yo espero que tengamos un poquito menos, porque como tengamos semejante menú, la sopa de tortuga, vamos, para el que llegue tarde, ¿eh? Al que llegue tarde, al que a las dos no esté, le vamos a dar sopa de tortuga. Bueno, pues dicho queda eso, cambiamos de asunto. Decíamos que no había mensajes de los oyentes, una pena, ¿no? Que esta semana, y nuestra secre también nos dice que aquello de no tiene mensajes pendientes. ¿En qué estaréis pensando? ¿Que os estáis olvidando de nosotros? Bueno, pero no del todo, ¿eh? No del todo, porque siempre nos quedará una sección especial que tenemos con mucho cariño y en el que todas las semanas medimos vuestra participación y vuestras respuestas. Ya sabéis a cuál me refiero, ¿no? La sección de las encuestas. Pues así es, rápidamente llegamos a la sección de las encuestas, las preguntas que todas las semanas os lanzamos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net. En la columna de la derecha tenéis las encuestas, las preguntas que lanzamos y que siempre pues tienen muy buena acogida por parte de todos vosotros y vosotras. Vamos con la encuesta que esta semana nos abandona. Como sabe, siempre hay cuatro y cada semana pues descartamos la más antigua e integramos una nueva. ¿Te parece bien el informe de la Unión Europea sobre el canon digital, aquel informe del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la cual dictaminaba que la aplicación actual, el modo actual en el que se estaba aplicando el canon digital, pues era no era conforme a la normativa europea, reconocía los derechos de los autores, pero no la forma en la que se estaba aplicando el canon digital? Bueno, pues vamos con los resultados finales de esta encuesta. 80% habéis dicho sí, el canon debe desaparecer. El 17% había respondido sí, pero hay que compensar a los autores. Y finalmente un 3% había respondido no, el canon debería continuar. Bueno, pues ya vemos que de una forma masiva, 80% habéis pensado que el canon, por lo menos en la forma actual, debe desaparecer. Otra de las encuestas, esta sí que ya todavía la tendremos una semanita más. ¿Cuál es tu servicio de correo electrónico gratuito? ¿Cuál es tu servicio preferido? 55% de vuestros votos se los lleva Gmail, el correo de Google. El 24% habéis votado Yahoo Mail. El 9%, empate en el 9%, tenemos entre Hotmail y ninguno. Y el 3% habéis dicho otro. Bueno, pues aquí está el balance de cómo va el asunto del correo electrónico. Bueno, pues entre los dos primeros, Gmail, Google, le saca el doble al siguiente, a Yahoo, ¿eh? O sea que la diferencia, más del doble. Así que la diferencia es importante. Además que tendríamos que haber incluido, ¿no? Esta semana se ha presentado. Lo de lanzar esto lo toman con más calma, pero se ha presentado el correo electrónico de Facebook. Luego hablaremos de ello. Sí, ya éramos pocos, pues sí, la abuela y Facebook también. Otra de las cuestiones, otra de las preguntas, te lo hacíamos hace dos semanas. ¿Han mejorado las tarifas de móvil en el último año? ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué piensas? ¿Estamos mejor que antes? ¿Parecido? ¿Peor? ¿Cómo han ido las tarifas? Bueno, entendiendo que mejor es que sea más barato, ¿no? Más económico, porque claro, dependiendo en el lado en el que estemos, ¿no? que para los operadores, para los proveedores, pues quizás mejor es lo contrario, ¿no? Que haya más, que facturen más, ¿no? Un 75% habéis dicho no, están parecidas, poco más o menos, pues está todo en lo mismo, con lo cual pues las tarifas están pues sobre un estilo, es la mayoría, tres cuartas partes habéis opinado eso. El 14% habéis respondido no lo sé, no le presto atención, vamos, que llega la factura, la pagas y se acabó. Así que no le ponéis atención, no prestáis atención a las tarifas, eso decís el 14%. El 3,5% tenemos empate. Uy, tres respuestas, tenemos el mismo porcentaje, 3,5%. Sí, ahora hay más competencias, sí, pero no se nota que sean competencias, o sea, que como si pactaran las tarifas y me da igual, yo no pago la factura de mi móvil. Oye, por favor, hombre, que se identifiquen. ¿Quién haya dado la opción de yo no pago la factura del móvil? Esos que se identifiquen, a ver si no le importaría, oye, ya alguna más, pues así, ya de paso, ¿no? Que estaría bien. A mí eso de encontrar a alguien que me pague el móvil no me parecería mala idea. ¿Y a ti qué te parece? Vamos a poner una encuesta que dice algo así como, si alguien te paga la factura del móvil, ¿gastarías más? ¿Llamarías más? Hombre, todo el día pegado con la oreja al móvil. No, tampoco es eso, ¿eh? Bueno, pues parece de momento esta encuesta parece que pues consideréis que las tarifas mayormente están parecidas a lo que estaban años pasados. Y vamos con la pregunta que os lanzábamos la semana pasada. ¿Te comprarías un móvil chino? ¿Te comprarías un teléfono móvil pues de los llamados chinos, ¿no? Es decir, que está fabricado en China de forma íntegra. Incluso pues intentan copiar algunos de los comerciales de los que ya están. Bueno, suelen tener algunas ventajas. Por ejemplo, tener doble SIM. Ya prácticamente todos los teléfonos chinos todos tienen doble SIM. Pues llevar dos números a la vez. Y bueno, pues alguna cosilla y sobre todo pues el precio es la mayor ventaja que tienen estos terminales, pues casi todo, como todo lo del chino, ¿no? Vamos, que vas a un comercio chino y yo creo que lo que ves, pues ya directamente, ¿no? Directamente, pues puedes ver. Por cierto, ¿sabes que dentro de poco se va a abrir las puertas en el centro comercial Artea en Vizcaya el corte chino? Sí, sí, el corte inglés, el corte chino, pues sí. Vamos, yo lo vi en Madrid hace ya un año y pico, que vi el corte chino en Madrid y bueno, no he estado dentro, solamente de verlo en algún anuncio. Y ya me he enterado que dentro de poquito abre las puertas en Artea. Bueno, pues eso, ¿te comprarías un móvil chino? Respuestas de momento ganando con un 38%. Decís no, prefiero que tengan una cierta garantía. ¿Prefieres alguna de las marcas ya habituales? Pues porque bueno, pues ya tienen algo de prestigio, llevan un tiempo en el mercado y te pueden dar una cierta garantía, ¿no? Un 24% habéis votado, un porcentaje alto, no lo sé, ¿eh? Estáis dubitativos, eso es porque no habéis tenido un móvil chino. Ay, qué malo soy, ¿eh? Bueno, es que yo sí lo he tenido, ¿eh? Por eso yo esta encuesta prefiero, vamos, ni responderla. En un 19% habéis respondido sí, por el precio. Bueno, pues sí. Y empatados a un 9,5%, sí, por las prestaciones. Y no me interesan, también lo mismo, un 9,5%. Bueno, pues ahí tenéis para opinar. Ya vemos que el no lo sé pues ocupa un 24%, es un porcentaje bastante alto, pues debido principalmente a que como no te lo van a ofrecer las operadoras para que cambies tus puntos por un móvil chino, vamos, bueno, tampoco lo voy a decir muy alto, que tal y como van las cosas, que igual al final nos empiezan a ofrecer móviles de esos. Se habla, ¿no? Se ha comentado, la semana pasada hablamos de ello, de cómo están ganando cuota de mercado, ¿no? Que se están buscando su hueco, ¿no? Así que, en fin, bueno, pues ahí está. Yo creo que más que cuota de mercado lo que están ganando son curiosos. Sí, sí, pues igual que fue mi caso, ¿no? Decir, bueno, vamos a probarlo y claro, lo ves así y dices, hombre, doble SIM y tal, y va, pues está bien. Pero bueno, la verdad es que la experiencia mía no fue muy gratificante. Vamos, de hecho, odiaba el móvil, ¿eh? Odiaba, cada vez que me llamaba alguien, no, por favor, ¡ah! En fin, no sé, si ofrecerían una calidad mínima, yo creo que eso es lo que tendrían que controlar, ¿eh? Porque no es mala idea, no es mala idea, pero le tienen que dar unas cuantas vueltas más, ¿eh? Tengo una persona conocida que, además es el que me animó a comprarme el teléfono, que vamos, que como le... Bueno, como... Es que además estoy pensando que ha sido malvado, porque claro... Le pregunté, ¿qué tal te ha ido? ¿Te has tenido un teléfono de esos? Y dice, sí. ¿Y qué tal te ha ido? Bueno, hasta que se me cayó la taza del váter, bien. Y ahora estoy pensando que no se le cayó, ¿eh? Después de mi experiencia me parece que... hizo que pareciera un accidente. Y vamos con la consulta de la pregunta de esta semana. ¿Dónde está? Por aquí. ¿Piensas que cada vez más las mujeres están integradas en el mundo tecnológico? ¿Qué piensas de las féminas? Están cada vez más, pues son más conocedoras de lo que tienen los ordenadores, de lo que son pues el mundo de Internet. Bueno, Internet yo creo que es igual un apartado aparte. Vamos a dejarlo un poquito más en el mundo tecnológico. Internet, bueno, pues quizás por cuestiones sociales y tal, pues es más así, ¿no? Pero lo que es tecnológico, el saber pues las últimas prestaciones, procesadores, ya lo que son las cuestiones técnicas. ¿Qué opinas acerca de esta pregunta? ¿Piensas que cada vez más ellas están integradas en el mundo tecnológico? Sí, se van equiparando con el sector masculino. No, más o menos están igual y no lo sé. Bueno, pues esas son las respuestas que te proponemos a esta pregunta. Si consideras que ellas, incluso pues si eres una chica y quieres contestar, pues también puedes dar tu punto de vista. Desde luego muy interesante, ¿no? El decir, bueno, pues mira, de hace unos años ahora, pues sí, sí que estoy más integrada y sí que me interesa un poquito más que antes. O bueno, pues dar tu opinión, por supuesto, encantados de recibir todas las opiniones de los oyentes y las oyentes de este programa, que desde luego siempre nos sorprendemos. Y bueno, pues habitualmente, y de hecho pues los datos están ahí de las encuestas que hemos hecho entre la audiencia de Enredando, y sí que marca una mayoría, pues en torno a un 75-80%, diría yo, de hombres frente a mujeres, ¿no?, en la audiencia de este programa. Y es una clara tónica, ¿no?, porque vas a un encuentro informático y bueno, pues más o menos lo ves, ¿no? Y de hecho es algo que se comenta, pero también se comenta que cada vez más pues ellas están presentes, y por ello pues estamos midiendo estos cambios que está habiendo en el mundo tecnológico. Ahí tienes la encuesta. Vota en www.enreando.net. Ya sabes, www.enreando.net. En la columna de la derecha puedes dar tu voto a cualquiera de las preguntas que te acabo de comentar. Seguimos adelante, seguimos con este programa, esta edición número 373 de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Ahora pues le vamos a dar un buen repaso a las noticias tecnológicas. ¿Qué te parece? Enredando.
La informática que se escucha.
Como decía, tiempo ahora de noticias en Enredando en Euskadi Digital, y desde luego que vamos a repasar lo más importante de esta semana, de estos últimos 7 días. Y además, pues como siempre, aprovecho para recordarte que en Euskadi Digital tienes muchas oportunidades a lo largo y ancho de la semana de poder estar en contacto con las noticias tecnológicas. A diario, a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde. Y en la emisión nocturna de las 11 menos cuarto de la noche llega Conectados, el informativo de Euskadi Digital dedicado al mundo tecnológico. Un cuarto de hora con todo lo que ha sucedido en el mundo tecnológico en ese día, ¿no? Que la verdad, pues está muy bien para estar en contacto con la información. Y por las mañanas siempre te aconsejamos que te levantes con buen pie, empieza con buen pie el día escuchando Egunon Internauta, el programa madrugador de Euskadi Digital, que siempre a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 9:45 aproximadamente, pues nos entretiene con la información útil a esa hora de la mañana, la del tráfico, la del tiempo, saber cómo tenemos que salir, con qué atuendo tenemos que salir a la calle y qué tal están las carreteras para llegar a nuestro destino. Por supuesto, y no podía ser de otro modo, las noticias tecnológicas de la jornada ocupan también gran parte de este programa tan variado y que desde luego pues sabemos que gusta bastante. Eso sí, pues que hay que madrugar un poquito, porque igual alguno dice a las 7, pero a las 7:30, pero ¿qué dices, hombre? Esas horas yo no me levanto. Y luego tenemos casos como el de nuestro compañero Miquel Carmona, que se lo pone en el despertador y claro, pues se despierta con mi voz. O sea, imaginaos qué susto, vamos, debe pegar un bote que se pega con la cabeza en el techo. En fin, vamos a comenzar hablando, bueno, decíamos, según un internauta, 7:30 a 8, a 9 menos cuarto, en la sintonía de Euskadi Digital, de lunes a viernes. Hablamos del correo electrónico que ha presentado esta semana Facebook. Se hablaba, se rumoreaba, se decía, uy, es que parece que Facebook, pero ¿cómo va a presentar un correo electrónico con todos los que ya hay? Pero qué cosa más rara, ¿no? Pues finalmente la red social Facebook ha presentado este pasado lunes su correo electrónico @facebook.com como parte de su sistema moderno de mensajes, una apuesta de la compañía por centralizar en su plataforma todas las comunicaciones del usuario. Mediante esta nueva aplicación, lo que quieren poner en marcha en los próximos meses, todavía, pues como decimos en la presentación, no es el lanzamiento, pues quienes tengan una cuenta en Facebook podrán mantener conversaciones con sus amigos en tiempo real mediante SMS, chat, mensajería instantánea o correo electrónico, sin importar qué formato use cada uno. Bueno, el concepto que quiere desarrollar Facebook con este servicio es que independientemente por dónde tengamos la comunicación, pues todo esté agrupado y todo esté reunido de cara a que podamos encontrarlo y seguirlo de una forma pues mucho más compacta y organizada. Lo que parece, y según dice Zuckerberg, el fundador de Facebook, dice que no quiere entrar en batalla con este nuevo producto de Facebook en concepto de correo electrónico, porque no va a ir al concepto actual de correo electrónico, un medio que ha calificado Zuckerberg como lento y ha destacado la idea de que este sistema definirá la próxima generación de mensajería en Internet, así lo ve él. Ha matizado que no espera que la gente se levante mañana, cierre sus cuentas de correo por esto. Bueno, pues no, yo tampoco lo creo, ¿no? Pero sí que le parece que es una buena idea. No queremos que el sistema moderno de mensajes sea precisamente el correo electrónico. Y es que habla de bastantes cambios, no habla de una mensajería como la que conocemos ahora, hoy en día, ¿no? La apuesta de la red social es ofrecer una única plataforma, como decimos, en la que el usuario reciba los mensajes y sus comunicaciones en el formato que elija, sea correo electrónico, chat, y que eso siempre llegue al receptor, sea como sea, ¿no? Sea el medio por el que llegue, pero al fin y al cabo se produzca la comunicación, ¿no? Una propuesta para la que se habilitarán cuentas de correo con el nombre del usuario seguido de @facebook.com, si bien eso es opcional, es decir, que cada cual puede seguir manteniendo su cuenta de correo y es compatible con otros proveedores de correo electrónico. Facebook ha informado que sus mensajes de correo se inspiraron más en el modelo de chat que en el de un email. Y, por ejemplo, pues no va a tener la pinta de un correo electrónico hoy en día. Carecerán, por ejemplo, de características típicas como puede ser el asunto o la función de con copia oculta. Con copia oculta pues no va a existir en este sistema de correo que nos propone Facebook. Una de las funcionalidades del sistema será el historial de la conversación, lo que decíamos, que se registren todas las comunicaciones mantenidas entre diferentes usuarios o grupos a lo largo del tiempo y sin importar el medio empleado para escribir el texto. Asimismo, el sistema ordenará los mensajes por categorías de tal forma que el usuario tenga en un primer lugar las conversaciones que mantiene con los amigos en Facebook y luego ya posteriormente gente que no pertenece o no forma parte de la red social y por último, pues a qué se acumularán los correos considerados basura, considerado spam. Según ha dicho Zuckerberg, relativamente pronto dejaremos de usar números de 10 dígitos elegidos de forma arbitraria o extrañas secuencias de caracteres para contar unos con otros. Simplemente seleccionaremos amigos por el nombre y hablaremos con ellos de forma instantánea. No estamos aún ahí, dice Zuckerberg, pero esto es un pequeño paso. En la actualidad Facebook cuenta con un servicio de mensajes que permite la comunicación únicamente entre los miembros de la red social. El anuncio de este lunes supone la apertura de esta plataforma a mantener comunicaciones con cualquiera sea o no miembro de Facebook sin que sus más de 500 millones de usuarios tenga que salir de la red social. Las particularidades de este servicio para comunicación informal hacen difícil prever cómo afectará su llegada al mercado al resto de proveedores de email, si el dominio @facebook.com se convertirá en un correo secundario o si terminará por convertirse en el modelo a seguir y arrebatará clientes a sus competidores. Hotmail de Microsoft tiene ya 361 millones de cuentas de correo, 273 millones en Yahoo y 193 millones en Gmail de Google, según los datos que ha publicado Comscore. Bueno, pues en cualquier caso, sin duda, los 500 millones, más de 500 millones de usuarios de Facebook, pues es una cantidad superior a cualquiera de ellos. Y, en fin, cualquier iniciativa que tuviera podría barrerles. O no, efectivamente. Quiero decir que no porque Facebook tiene una buena consideración como red social. Y si en su día, pues Google quiso echar un mordisco al mundo de las redes sociales con esa maravillosa red social que lanzó y que le duró pues como un par de días, porque la verdad es que no gustó nada la forma en la que entró, ¿no? Así, a golpe y porrazo, pues en tu cuenta de Gmail tenías ya como amigos a todas las personas que habías enviado correos electrónicos. Pues hombre, el correo electrónico lo mandas a amigos, no amigos, clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Quiere decir que al final el correo electrónico es una forma de comunicación y no necesariamente todas las personas a las que mandas correos electrónicos tienen que formar parte de tu círculo de amistades, ¿no? Y por ello, pues yo creo que ahí metió la pata a Google hasta el cuello, vamos, porque se equivocó y creó un gran malestar entre los usuarios que mayormente pues lo dieron de baja y no quieren saber nada de eso. Bueno, pues podría pasar lo mismo, ¿no? Ahora a la inversa con Facebook, que quiere dar un mordisco al correo electrónico y puede que los usuarios le digan que no, que es suficiente como está. Veremos qué es lo que sucede. ¿Se integrará con el correo electrónico? ¿No se integrará? ¿Seguiremos igual que hasta ahora? Lo veremos. Casualmente, cuando se cumple un año de la muerte de Michael Jackson, y casualmente, pues, ay, lo que acabo de averiguar. Bueno, os cuento que se va a lanzar en internet, me estaba riendo, ahora os lo voy a contar por qué, porque que ha sido gracioso. Han lanzado en internet Holding My Hand, el nuevo single de Michael Jackson. Y me estaba riendo porque casualmente ya la aparición en YouTube de este vídeo pues ha sido, dice, este vídeo ya no está disponible debido a una reclamación de copyright realizada por IFPI. Bueno, pues ya vemos. Estupendo. Pues nada, no podemos ver cómo es el nuevo vídeo. O sea, que se ha lanzado en internet, pero vamos, no ha dado tiempo ni a Boomerang, vamos, ni ha llegado. O sea, que al final, pues ya vemos lo que pasa y más con un single ni más ni menos que de Michael Jackson. La canción Holding My Hand, que es un dueto con el rey del pop, con el rapero Akon, debutó este pasado lunes por el tiempo que ha durado en el portal de internet MichaelJackson.com como primer sencillo oficial del álbum póstumo de Michael Jackson titulado Michael. La canción fue grabada en el año 2007 y se había filtrado en el 2008 cuando aún estaba sin terminar. Había sido elegida por el artista para abrir su próximo proyecto según una nota manuscrita dejada por Jackson. Recientemente Akon se encargó de completar la producción del sencillo. El disco Michael pues saldrá al mercado casualmente el 14 de diciembre, digo casualmente porque seguido están las navidades, ¿no? Y estará compuesto por 10 temas, entre los que además están Holding My Hand y Breaking News, Go Monster y I Can Make It Another Day, en los que la voz del rey del pop se comparte protagonismo con la de 50 Cent o de Lenny Kravitz respectivamente. El resto de los títulos que forman parte del álbum, Hollywood Tonight, Keep Your Head Up, The Way You Love Me, The Best of Joy, Behind the Mask y Too Much Too Soon. Michael, pues será el primer trabajo de canciones inéditas que se publicarán de Jackson en nueve años sin publicarse nada, justo además uno, casualmente, después de la muerte del artista, o sea que justo un año después, conmemorando este momento, y también conmemorando que las navidades están a la vuelta de la esquina, pues el 14 de diciembre saldrá este álbum de nuevo de Michael Jackson con la canción Holding My Hand, que no te voy a poder ofrecer porque se ha lanzado pero ya se ha perdido. Uy, qué cosas pasan, Sin duda alguna, ya a finales del año pasado y sobre todo este, pues el 2010 ha sido el año de los falsos antivirus. Vandalabs ha alertado sobre la proliferación de los falsos antivirus, también conocidos como Rogueware. El 40% del total de ejemplares diferentes se han creado en ya prácticamente en el 2010, ¿no? Desde que apareció este tipo de amenaza informática hace 4 años, se han clasificado, pues dan más de 5.5 millones de ejemplares únicos y diferentes de falsos antivirus, y de este total, pues de enero a octubre, en los meses, pues hasta el mes pasado, en lo que llevamos de 2010, pues han aparecido 2.285.629 ejemplares nuevos. Bien, pues ahí veis la importancia de este fraude, ¿no? De este fraude tan común, porque fijaros el volumen, los datos que estamos hablando son tremendos. En lo que llevamos de 2010, más de casi 2.300.000 ejemplares nuevos, y en lo que se llevan contabilizados, pues se supera los 5.5 millones. Estamos hablando de unas cifras altísimas de ejemplares únicos, es decir, que son diferentes entre sí, O sea que son cifras altísimas, ¿no? Bueno, lo que se pretende con un falso antivirus, os voy a comentar un poquito los datos, porque aunque ya hemos hablado en más de una ocasión aquí en Enredando, en otros programas de Euskadi Digital, Iñaki Lázaro también ha hablado de ello en El Guardián Seguro, pues nunca está de más hablar, porque siempre hay alguien que quizás lo va a escuchar por primera vez, y esto sí que es información, y es una información ya importante, muy relacionada con el mundo de la seguridad, y que tenemos que tomar todos muy en cuenta, ¿no? Para evitar sufrir un engaño, porque ya lejos del hecho en sí de tener algún problema en el ordenador por la infección del código malicioso, pues tenemos que explicar que esto es simplemente un engaño y que van a atacar a nuestra cartera. O sea, que directamente lo que quieren es levantarnos el dinero puro y duro, ¿no? Esto, como surge, o sea, lo que nos vamos a encontrar y donde tenemos que evitar caer, es en mensajes que nos van a aparecer cuando naveguemos por internet. Se nos abre una ventanita y nos dice: su ordenador está infectado, está muy feo, pero no se preocupe, porque justo aquí llega Mr. Proper, el antivirus más rápido que puede limpiar absolutamente todos los rincones de su ordenador. Claro, pues lo hacen con muy buena imagen y que lo podemos ver y decir, uy, pues sí, tiene una muy buena pinta, así que vamos a ir de cabeza a comprar ese antivirus para que nos proteja y tengamos todo resuelto. Y la verdad es que ocurre todo lo contrario. Vamos, lo instalamos y luego nos dice, bueno, ahora su ordenador ya está limpio. Pero ¿qué pasa? Que al cabo de una semana o 10 días, pues nos puede aparecer otra ventana y decir, bueno, pero es que si usted quiere seguir manteniendo así de limpio y pulcro su ordenador, debe de abonarse a este estupendo y maravilloso antivirus que le ha salvado la vida. Para lo cual, pues debe de pagar 30 euros y, por favor, ponga aquí abajo el número de la tarjeta de crédito para que le podamos cobrar. Bueno, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Pues que realmente no había ninguna infección en el ordenador. Todo era un engaño. Lo que nos hacían es que hacernos creer que tenemos problemas en el ordenador para que descarguemos esa falsa aplicación de seguridad, ese falso antivirus, que lo único que tiene es fachada. Sí, tiene una estética estupenda, formidable, preciosa. Parece un gran programa, pero si vamos a su web o si investigamos a través de internet, nos daremos cuenta pues que ni hay soporte, ni existe tal marca, y que es todo un engaño. Bueno, pues ya veis en qué volúmenes, ¿no?, de ese tipo de ataques ha habido, y hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, consejo general: Primero, no responder a este tipo de mensajes. Cuando veamos que nos dicen que nuestro ordenador está infectado, muy bien, sacamos nuestra solución de seguridad, buscamos nuestro programa de seguridad y comprobamos a ver si es verdad que nuestro ordenador está infectado, pero lo buscamos con nuestros medios, no con los que nos ofrecen una página web que no sabemos de qué es. Y sobre todo, pues antes de salir de casa, pues lo que tenemos que hacer antes de navegar por internet, pues securizar convenientemente el ordenador. Si no tenemos experiencia en esto y queremos pues tener una navegación segura sin sobresaltos, el mejor consejo es adquirir pues una solución de seguridad, buscar un antivirus que nos guste, que sepamos que va. Cuando nos ofrezcan varios, en cuanto a lo que es la protección del ordenador, no penséis que tampoco es verdad que el más caro de todos ellos es el mejor, ¿no? Sino que en muchos casos, pues con el más económico, el más sencillito, vale de sobra, ¿eh? Para la protección del ordenador y de los ataques que pudiera tener. Con lo cual, pues podemos adquirirlo, mantenerlo actualizado, que es fundamental, ya que todos los días aparecen nuevas amenazas, y de ese modo, pues tener ya esa protección, y será el encargado de vigilar que todo esté bien, y sobre todo a quien podamos preguntarle en un momento dado, a ver si efectivamente el ordenador está limpio y no tiene absolutamente nada, hacer un escaneo y comprobar que no hay nada extraño en el ordenador. Bueno, pues ahí está ese consejo, parece obvio, pero es que, en fin, parece que no le damos la importancia que merece, ¿no?, el asunto de la seguridad. De hecho, pues me atrevería a decir que millones y millones de personas han caído en ese tipo de engaño y finalmente pues han tenido que acabar comprando una solución de seguridad, y si se lo han explicado bien, pues habrán sentido pues un poco mal, ¿no?, por haber dicho, pues mira cómo me han engañado y encima me han levantado pues 30 euros o lo que sea, ¿no? Así que mucha precaución. Si queremos un antivirus, vamos a un comercio, lo compramos, lo tenemos, y que sea de un nombre reconocido, y sobre todo pues preguntar a amigos o incluso a las personas de la tienda pues cuál te aconsejan o qué consejo te dan. Yo digo que tampoco es necesario comprar el más caro que haya en el catálogo, y que muchas veces pues el más económico incluso protege suficientemente el ordenador. Bueno, vamos con el asunto, la noticia que es la que ha dado pie a que esta semana nos hayamos preguntado lo de las chicas. ¿Cómo se enfrentan las mujeres al masculino mundo de las TIC? Ser mujer en un mundo de hombres sigue siendo difícil aún a estas alturas, pues cuando las políticas de igualdad están a la orden del día. Más complicado, dicen, que es aún el sector de las nuevas tecnologías. A pesar de que más de la mitad de los titulados en España son mujeres, el porcentaje baja un 24%. Cuando nos referimos a carreras de informática y telecomunicaciones, este es ha sido el principal tema que se ha tratado en el Congreso Internacional de las Mujeres y las TIC a lo largo de su ciclo vital, que ha sido organizado por la Universidad Oberta de Cataluña, y la profesora, por ejemplo, Cecilia Castaño, ha sido la que imparte en esta universidad catalana y la que ha señalado que la principal causa de la baja participación de las mujeres en el sector TIC es la cultura. Según ella, el ciclo de vida de una mujer es lo que las aleja de la tecnología, y la separación empieza desde pequeñas, cuando les enseñan cuáles son las profesiones adecuadas para ellas y cuáles no. Bueno, yo creo que esto poco a poco ya va cambiando, y no sé, yo tampoco es que le vea especialmente a la tecnología pues una profesión o una dedicación de machotes, ¿no? O sea, que esto al final no sé, no le veo tanto como un mecánico, no sé, profesiones más claras, ¿no? Bueno, pues aquí ya vemos que hay ese trabajo. Bueno, se ha organizado este congreso, se ha estado hablando acerca de ello, pero bueno, es una cuestión, yo creo que ya de evolución natural, y que las cosas, pues si las chicas quieren entrar, pues desde luego bienvenidas, como son, por supuesto, bienvenidas todas las chicas que quieran, todas las mujeres que quieran escuchar este programa, por supuesto que pueden hacer, preguntar todas las dudas y participar en Enreando, son siempre bien recibidas, y desde luego pues las preguntas hay de todo tipo, y desde luego pues está muy bien el preguntar y el ir aprendiendo día a día. Y, por supuesto, pues no tenerle miedo a esto de la tecnología. Nada de miedo, que no pasa nada. No muerden. Hemos comprobado, nos ha costado años de esfuerzo, pero hemos comprobado que los ordenadores no tienen dientes. Terminamos con una noticia curiosa. Han inventado en Japón una máquina que recomienda las bebidas según el aspecto del cliente. Es una máquina de vending, una máquina que tiene pues las bebidas dentro y que te ve por una cámara y dice, en función de su fisonomía y la hora que es y la temperatura que hace, le aconsejo que usted debe tomar un café. Y dice, pues no, mire, que quiero como un refresco. No, Mi consejo es que tome café. Pues no, que quiere un refresco. Pues no se lo voy a dar. Al final va a haber una discusión que vamos a tener con la máquina, ¿eh? Bueno, pues al final han creado esta máquina que dice que es muy interesante que te pongas delante de la máquina y que te sugiera qué es lo que podrías tomar, ¿no? Total, que la han desarrollado, está ya presente en una estación de trenes de Tokio. Van a crear 5 más para instalarlas y pues está pensado que para marzo del 2012, en año y pico, pues instalen unas 500 máquinas dispensadoras de este tipo en todo Tokio. En fin, pues ya sabes que si no sabes qué tomarte, se lo preguntas a la máquina, igual te dice lo que más tiene. Dice, mira, así voy quitando stock de algo. Pues así terminamos con esta noticia curiosa. Cuando, si cabe, pues terminamos la sección de noticias. Y como siempre, recordándote que en Conectados y en Egunon Internauta pues puedes encontrar mucha más información. Nosotros seguimos adelante y lo hacemos, como siempre, de la mejor manera posible.
La informática que se escucha.
Vamos, 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 vamos. Estamos ya en la sección F1 aquí en Enredando, como siempre, con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, pues bienvenido a la sección. Vamos a hablar de F1. Fernando Alonso no ha conseguido hacerse con el título mundial de Fórmula 1, pero F1 siempre nos quedará.
Y además que da mejores resultados, porque Fernando Alonso, la verdad es que si no le pasa el coche, le pasa en otras cosas, pero nunca.
Parece Carlos Sainz, ¿eh?
No, Carlos Sainz por lo menos, oye, era más divertido, siempre se estropeaba el coche.
Sí,
pero
sí.
Fernando Alonso siempre echaba culpa de los demás, no sé.
No, bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Y estas cosas son muy complicadas, ¿no? ¿Tú cuántas veces has pilotado un Fórmula 1?
Yo, a ver, 6, 7... Más veces,
hombre. Sí, hombre, yo a diario, hombre, para ir a comprar la barra de pan me voy con un Fórmula 1, fijo.
¿El ordenador no cuenta entonces?
No.
Vale, entonces ya sí menos.
Eso no vale. De esas que tienes que ir a que cuando vas a gasolina, oye, a lleno, por favor. Imagínate ir con un Fórmula 1. Sí, no, lleno, por favor. ¿Y dónde? ¿Y dónde que aquí meter el pitorro? Porque claro, está con la manguera en la mano y te va a decir el de gasolina, ¿y esto dónde lleva el tanque de llenado?
Hombre, pues el de gasolina le hace mucha ilusión, eso desde luego.
Bueno, sí.
Poder contar a los amiguetes, oye, he llenado un Fórmula 1. Tío, he llenado un Fórmula 1.
Igual le pregunta, oiga, ¿esto qué lleva? ¿Diésel o gasolina normal? Y dice, no, échele queroseno. que así corre un poquito más. Bueno, sería todo un show. Bueno, sí que ha habido alguna anécdota, ¿no? De vez en cuando van, no un Fórmula 1, pero sí estos coches que se ven, un Ferrari o así, ¿no? Pues que llegan allí y el de la gasolinera, bueno, se pone a dar vueltas al coche para ver dónde hay que llenar, porque claro, no son coches habituales y no están habituados pues a tener que repostar estos vehículos, así que, pues bueno, siempre pasa eso. Bueno,
se puede preguntar también, oye, ¿y esto dónde se enchufa la manguera?
Exactamente, oiga, perdone que le moleste, pero ¿esto dónde se le enchufa la manguera? Así está, directamente se pregunta eso al propietario. Y probablemente, pues, como suele pasar, ¿no? Igual me equivoco, ¿no? Pero como suele pasar con estas personas, igual la respuesta es, bueno, tengo ni idea, búsquelo usted. Si esto ni sabía que tenía que recargarse de vez en cuando. Si yo pensaba que esto andaba siempre.
Efectivamente, más de 4 veces el propietario tampoco lo sabrá.
Exactamente, o sea, que por eso te digo que eso, no sé, no le veo buen futuro. En fin, bueno, pues que estamos en la sección F1, como saben los oyentes, pues es la sección en la que semana tras semana todos vosotros y vosotras planteáis dudas, preguntas, consultas sobre pues cualquier problemilla que tengáis en el uso del ordenador, en el uso de la tecnología, internet, bueno, cualquier cuestión que tengáis en torno a la tecnología podéis plantearla a esta sección F1, que como buena tecla de ayuda que es y también con la ayuda de Mortanauta, pues conseguimos ir solventando pues diferentes incidencias, problemas que surgen entre nuestros oyentes, incluso en algunos casos pues no llega a ser un problema, sino que es pues las ganas de conocer algo más acerca de algún aspecto de la tecnología.
Bueno, Rafa, un comentario, la tecla F1 Firefox la quiere pasar así como para enviar mensajes.
¿Para enviar mensajes F1?
Uh-huh.
A ver, ponme por favor con los de Firefox, que necesito hablar en estos momentos con ellos. Ponme, que les voy a explicar para qué sirve la tecla F1 desde hace millones de años. Los dinosaurios daban F1, ¿eh? O sea que fíjate si lleva tiempo.
No sé, no tengo su teléfono.
No tiene.
Luego te lo busco.
Vale. Venga, pues vamos a comenzar esta sección.
Sí. Vamos con la cancioncita del verano.
Sí.
Que para aumentar la participación lo vamos a poner a nivel de encuestas, porque me parece que es lo que más le gusta a la gente, darle a las encuestas.
Hombre, claro, pues que entre que votas, no votas y luego ver los resultados es más divertido, más interactivo, está claro.
Y así se apunta en el caballo ganador, ¿no?
Ahí está, ahí está.
Debe ser.
Aparte que tú...
Yo voté a que ganó. Claro.
Claro, tú lo ves, ves cuál va ganando y dices, bueno, pues vamos a ayudarle un poquito. No, hombre, que hay que ayudar a los que no van ganando, para empujarles un poco para arriba, para hacerlo más disputado. Pero bueno, pues una encuesta, que es lo que se va a convertir en la canción del verano, la canción del verano que estamos votando ahora que estamos de temporada, ¿no?
Efectivamente. Podemos incluirla, pero mira cómo beben los
peces en el río, podemos incluirlo.
Los peceros en el río, así la gente que utiliza el PC, los peceros, ya tenemos canción informática.
Pues ya está.
Claro.
Ya está, efectivamente.
Muy bien. Peceros, peceros.
Vale, pues tomamos nota y ya a partir de ya mismo vais a encontrar una encuesta en la zona de encuestas de Enredando para que podáis votar por vuestra canción favorita y decir, pues esta me gustaba, esta estaba muy bien, tiene un soniquete así como que me gusta bastante. Y incluso si quieres la semana que viene podemos recordar todas ellas así un poquito, un pequeño fragmento, porque si las recordamos enteras me parece que nos...
No, vamos a ver, esas horas antes que está un señor solo hablando, podemos quitarle, ponemos todas las canciones.
¿Perdona?
Sí, eso, es ahora antes que hay un señor solo hablando, la quitamos y metemos todas las canciones.
Pues no me gusta la idea. No. No me ha convencido. Vale, pues así, la canción del verano se convierte en encuesta. Venga, vamos ya por las consultas de los oyentes.
No, ahora nos toca lo de otra cosa de la casa, porque son dos secretarias, ya tenemos unos cuantos nombrecitos.
Ah, sí, ya tenemos nombre para la secretaria, la que dice, usted no tiene mensajes pendientes.
Bueno, ya dije yo la de Monipenny. Darth Vader Soldier nos añade Pepper Potts, que es la secretaria de Iron Man, o Dolphin Boyd, que es la secretaria de Jerry Maguire. El señor Wright 2, alias Mikkel, nos sugiere Nikki y nos incluye esta foto. Un dibujito con una secretaria muy mona y un bocadillito para que le podamos meter texto. Bocadillito de los cómics, no los de comer, Rafa, que te veo.
Ah, vale.
Tuxedo nos recomienda ella, en plan minimalista. Tenemos un mensaje de ella. Aunque esto va a quedar un poco raro si llama un tío que sea, soy Manolo de Cuenca. Tú imagínate, dices, tengo un mensaje de ella. Y luego dice, Manolo de Cuenca, tengo un problema con él.
No, es distinto, porque estamos hablando de la secre. La secre se encarga de recoger los mensajes, luego puede llamar el que sea, pero la secre es nuestra asistente.
Vale,
así que puede ser ella, sí, bien. ¿Y algún nombre más?
Cepas nos recomienda Baldomera.
¿Baldomera? Baldomera. Bueno, pues tomamos nota.
Y luego tenemos también uno de Maki.
Ajá.
Que nos dice que al conocer a nosotros, o que tenga acento extranjero, pero porque no la reconozcan, pues que se ha cambiado el nombre. Y se llama Cueceabas.
¿Cuentaabas?
Cueceabas.
Ah, Cueceabas. Bueno, pues vamos a ir tomando nota de todos estos nombres. Y si quieres sugerirnos alguno para que bauticemos a nuestra secre, la que recibe puntualmente los mensajes del buzón de voz, pues puedes hacer una sugerencia. Ya pondremos la voz de ella para que quizás, pues oyendo su dulce y tierna voz, puedas elegir el nombre más adecuado para nuestra secre particular, la secre del buzón de voz de Enredando.
Ya vamos con las consultas. Tenemos una semana pasada y nos van a pegar por no haberla contestado.
Bueno, pues vamos con esta consulta atrasada, la primera.
Si recordáis, la semana pasada hablamos de Gustavo, que preguntaba sobre la memoria virtual y también sobre Regseeker. Y no hablamos de Regseeker. Pues vamos a ello. Bueno, como también dijimos la semana pasada, Regseeker es un programa que limpia el registro de Windows y además tiene otras funciones añadidas, lo típico. Nos preguntaba Gustavo si era compatible con Windows 7. Personalmente no soy muy partidario de los limpiadores de registro porque he tenido malas experiencias con ellos, ¿no? A veces pues me deja un ordenador muerto. Este pues sí que tiene una cosa buena, que te permite hacer una copia de seguridad, cosas que otros no hacen. Hacerla siempre, porque igual os ahorráis un dolor de cabeza. Pero volviendo, ¿es Regseeker compatible con Windows 7? Lo primero que hay que hacer en estos casos es ir a la web del fabricante y a ver si nos lo dice. Nadie conoce mejor el problema que quien lo ha hecho. En este caso la página web es www.hoverdex.net/freeware.html. Por supuesto, la pondremos en el foro. Pero aquí son tontos y no dicen nada. Suele ser muy típico. Bueno, suele ser obligatorio que cuando crean un programa, pues este programa está hecho para estos sistemas operativos. Bueno, 95, 97, tal, 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 XP, Vista 7. Bueno, pues aquí se les olvidó ponerlo. Entonces hemos acudido a un camino más indirecto. Una web de descargas. Aquí esas páginas de descargas como Tucaos, Download.net, Softonic, nos aparecen listados de programas. Y aquí también incluyen sistemas operativos compatibles. Y nos dicen, pues este funciona bajo Windows 7, bajo Windows XP, funciona bajo Linux, funciona bajo lo que sea. Hemos ido a Softonic y nos indica que sí, que funciona con Windows 7, por lo cual tiene buena pinta. Pero como tampoco esta gente se puede equivocar, que no sería la primera vez, pues ya tenemos, digamos, pero nos dicen que funciona, llega la hora de verificarlo. Lo descargamos, preferiblemente de la web oficial, porque siempre es la que tiene la última versión. En este caso es un zip, lo descomprimimos, lo ejecutamos y funciona, por lo cual, perfecto. No va a tener ningún problema. Entonces, la pregunta: ¿elegiste que funciona bajo Windows 7? La respuesta es sí. El menudo rollo que he metido para decir que sí, ¿verdad?
Bueno, no está mal, no está mal.
Quería decir los pasos para que no quedas un poco cutre, porque si me dices, ¿elegiste Seeker? Sí, vale, queda un poco cutre, pero bueno, haciendo los pasos como que rellena un poco más. Ahora bien, ¿qué pasa si el programa no es compatible? Pues que lo podemos hacer que funcione. Pues tenemos un programa que no es compatible con Windows 7 o Windows Vista, y pongamos que en el 60% de los casos podemos hacer que funcione siguiendo unos trucos. Dos trucos. Escuchar siempre enredando. Si no, no va a funcionar. Si no escucháis enredando, no va a funcionar. Sobre todo la sección de C1. Y luego es, bueno, es por conocer por qué no funcionan esos programas en Windows 7 y puentearlo, hacer el truco. Entre XP y Windows 7, también Vista, hay una diferencia muy gorda. Mientras que en XP, tú, siempre que tú seas el creador, el dueño de esas carpetas, todas las carpetas son tratadas iguales, da igual que se llame archivos de programa, que se llame mis documentos, que se llame Pepito, en Windows 7 y en Vista hay carpetas que están sobreprotegidas. ¿Por qué digo que en Vista, y es más, en Vista están aún más protegidas que en Windows 7? ¿Y por qué digo que están más protegidas en Windows 7? Bueno, por ser las WAC famosas que se protestó tanto la gente. Como protestó tanto la gente, Windows 7 las han disimulado más. Siguen teniéndolas, pero están mal disimuladas. En cualquier caso, en Windows 7, cuando tú vas a hacer algo con las carpetas de con las carpetas archivos de programa, Windows o... Sí, archivos de programa y Windows principalmente, os saldrá una pantalla diciendo que necesitas dotar derechos adicionales de administrador para seguir. Hacer la prueba, intentar copiar un archivo a esas carpetas y os sale la pantallita. ¿Estás seguro? Sí. Lo que casi no evita es, nos están diciendo, cuidado, te puedes cargar el ordenador. Si no sabes lo que haces, luego no te vengas quejando. Es decir, esas carpetas, como son delicadas, como si nos cargamos una parte de archivos de programa, van a empezar, dejan de funcionar programas. Windows lo que nos está diciendo es, ojo, ojo, lo que haces, no nos fiamos de ti. ¿Estás seguro? Vale, tú sabes dónde te metes. Y esa es la diferencia principal entre Windows XP y Windows 7. ¿Qué pasa? Los programas que instalamos en XP suelen guardarse, suelen quedarse en la carpeta de archivos de programa. Y allí se instalan sus cositas y se operan dentro de la carpeta de archivos de programa. O sea, si tienes que cambiar la configuración y eso les hace modificar ciertas cosas dentro de sus rutinas, pues van a guardar esos cambios en la carpeta de archivos de programa. Pero en Windows 7, tú eres el editor del programa, ellos intentan guardarse, igual que lo hacen en XP, dentro de sus mismas carpetas de archivos de programa, pero Tonk no les deja. ¿Por qué? Porque necesitan derechos adicionales que no tienen. Entonces el programa deja de funcionar. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bien. Muchos programas modernos lo hacen solucionando de la siguiente forma. Se instalan en archivos de programa, pero todas esas cositas que van cambiando, así como por ejemplo la configuración o todas esas cosas, archivos temporales, lo que hacen, lo sacan de archivos del programa y los guardan en las carpetas de usuario. En mis documentos de toda la vida, pues sería ahí. De esta forma, cuando ellos tienen que hacer un cambio, no hay esos derechos adicionales para realizarlos. Los guardan en otro sitio y luego ya saben que tienen que ir allí a cogerlos. Nosotros podemos hacer lo mismo. Ahora de elegir la carpeta en que instalamos ese programa, no lo hacemos en archivos de programa. Le damos a examinar o buscar o como tenga ese el instalador y seleccionamos una carpeta que tengamos acceso libre. Por ejemplo, la de mis documentos. Y lo instalamos ahí. No os voy a decir que este truco funciona siempre, pero muchas veces con esto ya lo hemos solucionado. Tan sencillo como instalarlo en una carpeta Documents and Users, o Users creo que se llama, usuarios, Windows 7, lo instalamos ahí, dentro de usuarios el vuestro, por supuesto, y ya el programa va a funcionar perfectamente. Es simplemente entender por qué no puede funcionar y buscarle el método para que funcione. Otro truco, por la misma razón, porque necesita dejar archivos en la carpeta de Windows, en archivos de programa, cuando ejecutéis un instalador en Windows 7, ejecutarlo siempre como administrador. Tendréis más probabilidades de que funcione. Y por último, si tenéis ya un archivo instalado y os está dando problemas, crear un acceso directo, y ese acceso directo metéis en las opciones del acceso y hay una opción que pone ejecutar siempre como administrador. Pincharle y así ese programa se va a ejecutar como administrador y va a tener unos derechos adicionales que puede que ese programa que os está dando problemas deje de darlos. Esa es la forma de que podéis hacer un programa de Windows 7, o sea, un programa de Windows XP, pues funcione en Windows Vista o en Windows 7.
Muy bien, pues ya vemos la forma de cambiar, ¿no? De que algo de XP pase a 7, aunque la verdad, pues no sé, yo creo que por lo menos pues las personas que deciden cambiar, que deciden probar Windows 7, pues realmente es porque han cambiado el equipo, pero es bastante extraño, ¿no? O bueno, no creo que se dé el caso de gente con XP que cambie a 7, ¿no?
No, personalmente a mí aquí no mires.
Ah, sí, o sea que a ti sí te gusta.
Yo sigo con XP.
Ah, tú sigues con XP, no, es que yo creo que es la tónica general, ¿no?
Sí, sí.
Que lo de cambiar a Windows Vista, bueno, perdón, Windows Vista, ni no... Mejor ni nombrarle, ¿no? A Windows 7 pues es ya cuando hay algún motivo, pero lo normal pues es adquirirlo cuando cambiamos de equipo o lo que sea, ¿no? Hacer un cambio.
Sí, bueno, pero hay gente que, por ejemplo, si compras un portátil y una cosa esta que es muy difícil que te aparezca con Windows XP. Con lo cual, Windows 7, ¿quieres o no?
Ya, no. Pues como siempre ha sucedido, ¿no? Con los sistemas operativos de Microsoft. Muchas veces pues esos acuerdos que tiene con los fabricantes de hardware son claves, ¿no? Para la extensión y la expansión de sus sistemas operativos. Muy bien, pues cambiamos de asunto, Mortán.
Sí.
Venga, vamos a por otro.
Y he llegado a la conclusión de que los oyentes cada vez son más listos.
¿Ah, sí?
Sí. Esa es la forma de contacto que damos al final, ¿no?
Sí.
Pues bueno, ahora también nos usan la enredadera como forma de contacto.
Ah, la enredadera. ¿Utilizan el chat de la página web?
Efectivamente. No. ¿Por dónde no habíamos pensado nunca en eso?
¿Y qué cuentan a través de la enredadera?
Bueno, pues te acuerdas que hace un par de semanitas hablamos de cómo a Jaime le había invadido unos malos malosos su página web. Pues bueno, dejamos a... Bueno, iba a decir el apodo, pero casi mejor que digo Rocío, porque lo otro es un poco complicado, con un run run en la cabeza y nos dice lo siguiente. Hace unas semanas que no escucho vuestro podcast y hoy me he metido un matadón de escuchar 3 o 4 episodios.
¿Quién escribe esto, Rocío?
Rocío de Asturias.
Ajá, muy bien, un saludo para Rocío.
Y comentarle que escuchar 3 o 4 enredando seguidos es malo para la salud.
Bueno, sí, es un poco atosicado, sí, no es conveniente, ¿eh? Hay que hacer alguna otra cosa en la vida, ¿eh? O sea que no, hay que espaciarlos un poquito, porque eso es un atracón. Directamente es un atracón, sí.
O sea, coges de escuchar 2, te lees un buen libro, luego escuchas 3 o 2, una cosa de estas.
No lo hacemos ni nosotros, o sea que fíjate, tenemos que esperar 7 días para escuchar otras 2 horitas. Así que poco a poco.
Sigo. Deciros que me gustó mucho cuando hablaste de los problemas en la subida de los hostings. Y no sé por qué, a pesar de ser webs donde somos muchos los que alojamos nuestros sitios, cada uno de los clientes tenemos un nombre de usuario y contraseña. Yo no sabía que si hackearan a uno, ya hackearan a todos.
Claro, porque es la misma máquina.
Soy Rocío de Asturias, en el mapa de oyentes. Vale, nos dicen dónde localizarles. Aunque miro en el mapa de oyentes y por Asturias y no he visto a nadie.
Es que se han ido corriendo. Bueno, alguna habrá, alguna habrá. Lo que pasa que hay mucha timidez. A ver, asturianos y asturianas, manifestaos. Manifestaos en el mapa de oyentes. Que Rocío os quiere ver.
El quinto, la quinta persona que se apunte, le damos una botella de sidriña.
Bueno, no, una lata, has dicho.
Una botella.
Ya decía sidra. Yo, es que vamos, ya en lata se me hacía un poco raro la sidra.
Oye, pues no se llama el mercado. Fíjate, la Coca-Cola no le ha ido nada mal.
Pues sí, la verdad.
Y tampoco hay vino en lata, qué cosa más rara.
Tampoco hay vino en lata, efectivamente. Cerveza sí, fíjate, es que es curioso, ¿eh?
Total, te abrí el paso siguiente la lata.
Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que las bebidas que llevan en lata, bueno, no siempre. Iba a pensar que son todas las que llevan gas, ¿no? Las que son las que llevan gas, pues los refrescos con gas, bebida de cola con gas, sin decir marcas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, sí hay casos porque hay bebidas de estas isotónicas que vienen en lata y no tienen gas, o sea que no, estaba pensando por si acaso era un envase que tuviera alguna perspectiva, pero bueno, podemos imitar, podemos inventar, y ya si encima nos echa una mano Rocío de Asturias, pues no hay problema, podemos inventar ya la sidra en lata.
Claro. Igual nos forramos y todo. Uy,
ya verás, ya me están empezando a pitar los oídos, seguro que va a decir Rocío, pero sí, claro que existe la sidra en lata. ¿Qué cosas tenéis?
Bueno, voy a decir, va, menudas ideas que se os ocurren de bomberos.
Claro, por eso, sí, nada.
No tenéis ni idea de sidra.
La verdad es que el futuro de estas apreciaciones que acabamos de hacer, sea como sea, no lo vemos muy muy bueno, ¿eh? O sea que no veo yo que esto vaya a acabar bien.
Ah, pero bueno, en Asturias recuerda que tienen la vaca cuadrada.
¿La vaca cuadrada? No me hables de las vacas asturianas de cuando estuvimos en el lanzamiento de Windows 7. Vamos, me acuerdo que en la espera, que nos tuvieron 40 y tantos minutos, imagínate lo que es una espera en la radio, 40 y tantos minutos, hablando de los bonitos campos verdes asturianos, el bonito día que nos hacía y que los responsables de Microsoft no aparecían por ningún lado. Así que, bueno, por eso me acuerdo de las vacas, que era lo que tenía delante, vamos, que bueno, pues estamos en un paisaje estupendo, precioso, y vamos, si nos estuviera empezando a presentar Windows 7, pues sería una delicia, pero mientras tanto pues vamos a seguir mirando las vacas. Así que hicimos una descripción muy detallada de la fisonomía de las vacas.
Pero eso es porque los de Microsoft no saben, nos ponían unos productos de la tierra y los dejaban encantados.
No, eso fue después para matar los males, pues sí, tuvimos una buena degustación y pasamos un día muy muy bueno, por cierto.
Bueno, vamos al tema. Recordemos que Rocío, pues, escuchó lo del el podcast, vio que a Jaime le habían hackeado la página y se quedó un poquito nerviosa. Para que pueda dormir tranquila por la noche, vamos a retomarlo. No es que robando las claves de un único cliente y los malotes ya tengan acceso libre a todo el supermercado. No es tan fácil. Lo que hacen es hackear la máquina de la empresa. Uh-huh. Hay varias formas de hacer esto. Lo más directo y en principio lo más difícil es que ataquen a la empresa que os queda la página web. Pues al fin y al cabo es un ordenador conectado a internet, y hay gente muy capacitada por ambos bandos, por la parte que tiene que defender y por la parte que tiene que atacar. Pues imagínate que encuentran un agujero o una cosa de estas, se meten ahí y ya se han hecho con la máquina de la empresa. En principio es muy difícil, pero puede pasar. Algo más sencillo y también en el ámbito de la empresa es que el hacker trate de trojanizar un ordenador, es decir, hacerse con el ordenador de un empleado. Con este ordenador bajo su control, pues como es un empleado de la misma empresa, no tiene, pues ya tiene un paso, digamos, añadido, es un ataque desde dentro, y entonces es como más sencillo. Por eso los administradores de vuestra empresa, de vuestro colegio, se ponen tan nerviosos cuando os ponéis a bajar cosas desde el mule, o por navegar por donde no debíais, o instalar programas de esa procedencia. Porque si se os hacen, si os ponen un troyano, si os hacen con ese ordenador, os zombifican ese ordenador.
¿Nos zombifican el ordenador? Eso no lo había oído hasta ahora, ¿eh, Mortán?
Pero ya sabes, aquí somos gente creativa y metemos palabras nuevas, términos nuevos.
Nos zombifican. Espera, que te voy a zombificar el además, nada, suena muy raro.
Vale. Un ordenador zombie. Es un ordenador que no es nuestro.
Sí, que por las noches se levanta, ¿no?
Y nos come el cerebro.
Sí, se levanta y vamos, se da un paseo por la casa y te pegas un susto, estás en la cama y dices, ¿pero quién anda por ahí? Anda, si es el ordenador.
Si es un portátil ni está mal, pero si es un sobremesa, imagínate.
O un sobremesa, plom, 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 plom.
Imagínate que despiertas y tengo eso al lado de la cama. Con esas lucecitas verdes.
Vamos a crear, Morta, vamos a crear, en vez de Halloween, vamos a crear Computer Win. Vamos a crear la noche terrible en que los ordenadores se rebelan.
¿Y hay trucos o trato? ¿Hay que darles caramelos a los ordenadores?
Sí, sí, pues algo así, no sé. O darles una actualización, ¿no? No sé.
¿Y dónde le metes el chicle? ¿Por el USB? Uf, qué problema.
Sí, es verdad, porque ya las disqueteras me da difícil, ¿no?
Y la unidad de CD no, tampoco me tenía que convencer, porque son dos pasos.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué es eso de un ordenador zombie? Bueno, pues es un ordenador que, aunque a nosotros parece que funcione bien, en verdad tiene otro dueño. ¿Por qué? Porque se han hecho alguien de fuera, se nos ha metido dentro, y puede hacer que ese ordenador, por ejemplo, que envíe spam a otros ordenadores, que se conecte a ciertas páginas web sin que nosotros nos enteremos, ¿vale? Entonces eso se llama el ordenador zombie. Ajá.
Uh-huh.
Pues se hace a través de agujeros de seguridad de programas. Bueno, cuando te dices Windows y os aparece ahí esa historia, pincháis un poco las explicaciones y os pone: se ha detectado un fallo de seguridad, por lo cual te puede, alguien de fuera puede tener acceso remotamente a no sé qué, no sé cuántos. Pues eso, a eso se refiere. Desde fuera pueden acceder al control de la máquina. Además, que la mayoría de los parches que saca Microsoft son de ese tema. Pues a eso se refiere, que alguien de fuera se puede hacer con el control de nuestra máquina sin que nosotros nos enteremos. Y eso se llama un ordenador zombie. Si os realizan un ordenador de trabajo, esta persona de fuera tendría acceso a vuestros clientes, a vuestros proveedores, podría enviar correos como si fueseis vosotros, y lo que es peor, podría borrar. Imaginaos que en vuestra empresa os borran todas las bases de datos. Vamos, a alguien, a más de dos, seguro que le da un jamacuco directamente al hospital.
Uh-huh.
Por eso los amigos del sistema se ponen tan nerviosos y están todo el rato ahí: no, no me instales el emule, no me instales el no sé qué.
Ay, ay, no, ay, no es necesario compartir la base de datos de clientes con el resto del mundo.
Ya ha habido casos.
Uy, que sí ha habido casos, unas multas que han caído. Sí, no, que lo decimos en plan de chufla, pero vamos, que no sería el primero o primera que llega al ordenador del trabajo y de: oye, pues me voy a aprovechar de la banda ancha que aquí sobra un poco, y voy a instalar un programa. Instalan un software de estos y nos encontramos que están compartiendo la base de datos y los dos archivos que tienen en el trabajo. Y ya, ya ha pasado, y ha habido sanciones y mucha cuantía, son temas muy delicados.
El caso de un sindicato, por ejemplo, a la buena chica le dio por compartir mis documentos.
Claro.
Sin darse cuenta que, aparte de sus películas, sus canciones y sus historias, en mis documentos tenía todos los datos de los afiliados.
Ahí suele pasar, ¿eh? Si es el ordenador del trabajo, suele pasar que tenemos algo más que las películas y las canciones. Sí, suele ser habitual, sí.
O sea, bueno, Mule, en principio no hay muchos problemas, o sea, es un problema seguro, pero tened cuidado con qué carpeta compartís.
Ahí está. Que eso sí que es importante. Bueno, lo que comentabas antes, lo que preguntaba Rocío, sí que es verdad. Bueno, Morta hoy, como nos quería zombificar y aparte nos quería troyanizar, que es lo que he oído yo en esta sección, que es lo que me ha apuntado por aquí, nos va a troyanizar y zombificar. O sea, que cuidado, que esto suena muy peligroso, ¿eh? En cualquier caso, lo que más le ha sorprendido a Rocío, bueno, pues es así, ¿no? Efectivamente, no tiene tanto que ver con lo de los ordenadores zombie, lo que suele suceder en los proveedores de internet. De hecho, nosotros, pues hace, pues en febrero, hará un año que nos pasó en la página web de Euskadi Digital, fue que estábamos en un hosting compartido, que es, bueno, los más económicos que hay hoy en día, pues son, lo que hacen es, en un mismo servidor, en una misma máquina, pues lo dividen en pequeños apartamentitos, por decirlo así, te alquilan uno de esos, pagas un dinero al mes o al año, lo que sea, y ahí tienes tu página web. Eso es lo más habitual, lo más económico y lo que más se suele vender. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que si esa máquina, ese servidor, por lo que sea, no tiene todos los parches de seguridad, generalmente el servidor web, el Apache o el Internet Information Server, si es la plataforma Microsoft, pues si no tiene todos los parches de seguridad, se puede colar a alguien. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una vulnerabilidad en un sitio web, los malos malotes de la película, pues se lo aprenden bien. Es decir, eso es como las noticias malas, que rápido circula, ¿no? Pues esto es igual. O sea, cuando hay algo que se sabe que tiene un agujero, un Apache, un servidor web, eso se sabe al milisegundo, sobre todo el que quiere saberlo, ¿no? Con lo cual, lo que se consigue con ello es que tengas, pues, un montón de personas intentando colarse. Algunos lo consiguen, y si el administrador, la persona que gestiona ese servidor, pues no estaba al loro y no le ha puesto los parches, pues puede encontrarse con la terrible sospecha de que alguien se le ha colado y le ha metido algo. De hecho, pues a nosotros lo que nos sucedió es que nos empezaron a aparecer en páginas ocultas dentro del sitio web, que había anuncios de Viagra y unas cosas extraordinarias, vamos, porque luego no habíamos visto semejante cosas en las páginas de Euskadi Digital. Y además, ya lo dije en su momento, y sí que quiero volver a nombrar a Enrique, un oyente nuestro de Andalucía, que nos iba informando puntualmente, estaba continuamente analizando nuestras páginas y todas las incidencias que veía, pues nos las notificaba. Finalmente, pues esto acabó con una discusión con la empresa que daba el servicio, perdón, y no había forma de que reconocieran que la culpa podía estar en su tejado, nos echaba a nosotros toda la culpa, que tuviéramos cuidado con la seguridad, que podíamos infectar al resto de clientes. Bueno, ya lo sabíamos, pero si es que creíamos que éramos las víctimas. De hecho, hemos llegado a ver modificados archivos que en la vida se han usado. O sea que al final, pues ese ejemplo nos da que seguramente la entrada ha sido por otro sitio. Desde ahí, pues que ya cambiamos a un alojamiento en el cual el servidor es enteramente nuestro, de pe a pa, enterito, y desde entonces no hemos vuelto a tener ya mayores problemas sobre esto. Y sí que hay que tenerlo presente, ¿no? Cuando hacemos una página web, la hospedamos, hay que confiar mucho en esa empresa y saber que lo de la seguridad lo llevan bien. Si les preguntamos, ¿qué nos van a decir, no? Pues que efectivamente que están al tanto, que no se preocupe usted, que vamos a tenerlo todo bien cuidado, pero pues la verdad es que el día a día pues te demostrará que no siempre es así. La mayoría de las veces sí, no pasa nada, pero hay veces que puede llegar a pasar.
Bueno, y además, aparte de eso, haciendo nuestra propia copia de seguridad de la página web tampoco está de más.
No, hombre, no está de más, y sobre todo guardar consecutivas, es decir, no borrar una con la otra, no sé que tenga algún problema, no nos hayamos dado cuenta. Lo conveniente es guardar igual dos o tres copias de seguridad, por si acaso, entre medias, nos han colado algo, pues que podamos restaurarlo a un momento anterior, antes de eso, antes de ese punto. Pero bueno, que estas cosas hay que vigilarlas, y la verdad, pues que sí que es sencillo, es simplemente pues estar al tanto de los parches que salgan, instalarlos y poco más. Bueno, siempre podemos tener la opción de que alguien encuentre una vulnerabilidad y se nos cuele, ¿no? Pero bueno, si alguien la ha encontrado, pues poco tardará en que se haga pública y que se publique el parche. Bueno, también podemos tener esa suerte, pero eso ya sí que es más de puntería.
Sí, bueno, es una cuestión también de mucha suerte.
Bueno, pues alguna cosita más.
Bueno, hemos visto que hasta ahora es un ataque, digamos, a empresa. También pueden atacar a lo que es al cliente. Y aprovechando, claro, el cliente ni es informático, ni tiene medios exagerados, sino cosas. Es simplemente un cliente, una persona normal, como podemos ser tú o yo.
No es un
vale,
ejemplo.
Yo.
Bueno, por eso digo, es que estás poniendo unos ejemplos que no vienen al caso, o sea que no. Vale, no somos ninguno de los dos normales.
Vale, anormal.
Gracias, tú también te quiero mucho, ¿eh? O sea, no hay problema.
Si no eres normal, eres anormal. Vamos a ver, entonces, bueno, pues una persona corriente.
Hay un zombie.
Vamos a ver, bueno, iba a decir otra cosa, pero mejor me callo. A ver, pues una persona normal que no es informática, que dice, oye, yo quiero tener una página web, pero no complicar, no llego a sus niveles. Bueno, pues sí, nos pueden haber, alguien que nos asalte a nosotros, bueno, también con cierta dificultad, pero ¿cómo lo sabría? Con eso nos van a hacer, van a controlar nuestra página web. Pero lo que es más interesante para ellos es, a partir de nuestra página web, como ya han pasado unas barreras de seguridad, es decir, ya se puede identificar a nuestro hosting como cliente, es desde ese punto, de dentro del castillo, lanzar un ataque a lo que es el resto de las páginas. Esta es otra forma de ataque más indirecta, es decir, atacar a un cliente y aprovecharse del mismo cliente para atacar el hosting. También se podría hacer, pero tampoco no os paranoiéis mucho, no tengáis una paranoia con estos temas, porque ha sido una cuestión de mala suerte más que otra cosa.
No, es que estoy de acuerdo, o sea, no hay que volverse loco. Si eres el administrador de un sitio web o tienes tu servidor web o eso, pues simplemente estate al tanto, pero muy al tanto de todos los parches que se publiquen para ese servidor que tengas, como he dicho antes, pues básicamente Apache o Internet Information Server, y estate al tanto de lo que se publique, e instálalo lo antes posible, porque como sabemos y se ha comprobado, pues cuando se detecta una vulnerabilidad, los malos malotes están al loro, eso sí que están al loro, y se dan cuenta enseguida y dicen, ¡buah!, vamos a lanzar fíjate la cantidad de millones de servidores Apache que puede haber en Internet, pues fíjate la clientela que puedes tener para probar si no tiene instalada esa vulnerabilidad y tratar de colarte, y lo consiguen, lo consiguen, por supuesto que lo consiguen, simplemente por el volumen de servidores que hay, no todo el mundo está al loro, y desde luego pues es importante, ¿no? Es un trabajo así, sencillo, simplemente es estar, se ha publicado este parche, ¡boom!, aplicarlo, se acabó. No hay más cuestión, pero estar al tanto de eso, sí.
Bueno, servidores Apache, no penséis que aquí hay un indio, que los indios llevan los servidores, es una clase de servidor.
el más habitual, el más común en internet es Apache. Muy bien, bueno, pues alguna cosita más, Morta.
No sé cómo andamos de tiempo.
Mal. El tiempo es escaso, el tiempo marca nuestras vidas. Y sobre todo para mí, ti, para mí, que somos zombies, tenemos que ya ir terminando porque la noche se acaba.
Cuando me pones así, Dios mío. ¿Sí? No sé si comerme un cerebro o devolverme a la tumba. Pues entonces vamos con las formas de contacto.
Venga, pues vamos a ir recordando a todas las personas normales, esas personas tan majas que oyen enreando semana tras semana. Pues la recomendación es que este par de anormales tenemos que hacerles. Qué mal suena todo esto. En fin, es lo que tiene ser zombie. Bueno, pues tenemos que recordar que estoy gracias a Red Centros Calcetagonía en www.calcetagonía.net y el programa Enreando que está en www.enreando.net. Vamos a recordar las formas de contacto. Si quieres contactar con el más acá, pues puedes hacerlo a través del siguiente, la siguiente dirección de correo electrónico.
f1@enreando.net o vuestra medium favorita.
Uh-huh. ¿O vuestra qué?
Medium.
Ah, también hay un medium favorito. Ah, bueno, sí, es el más habitual. Bueno, correo electrónico F1.
Y además tenemos uno en la casa, creo, ¿no?
¿Cuál que bueno, tenemos?
No, no es medium, pero vamos, tenemos alguien en la casa que se dedica a esos temas.
Sí, hay que darle siempre la razón. Sí, no hay problema, sí, lo que tú digas.
Ah, si no te cojo muy eco y te enteras, o sea...
Ya, hombre, ya vas a ver lo que te voy a hacer, bueno, nada, déjate que vamos a acabar mal hoy, Morta, esto va a acabar mal. En fin, vamos a seguir recordando que también se puede participar a través del foro de Enredando.
Que está en www.enredando.net, en el principal que está a la izquierda, vamos a tercera opción que es foro Enredando y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por supuesto podéis llamar a nuestra secretaria, al buzón de voz de Enredando, está en el siguiente número.
Que es el 94-483-3009.
Pues ahí está, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para recibir tu llamada. Pues Morta, muchísimas gracias por tus opiniones, por todos los comentarios que hemos hecho, por aportar un poquito de luz en las preguntas de los oyentes y sobre todo animar a todos y a todas para que hagáis nuevas preguntas y participéis en esta sección que es vuestra, como la mitad del programa, ya dentro de poco ya... Un poco tenemos que hacer, Morta, ya los oyentes se van acaparando el programa, lo cual nos encanta. Muchísimas gracias, Morta, hasta la semana que viene.
Oye, ¿dónde guardas las gallinas?
¿Qué, dónde guardo las gallinas? Pues, ¿qué les quieres hacer a las gallinas?
Nada, unos ritos voodoos de Goya.
Morta, te dejo con las gallinas, a ver si acabas tú poniendo un huevo también. Hasta dentro de 7 días, agur.
Agur.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital y como siempre recibimos a Mikel Carmona ya para terminar el programa. Arratsaldeón, Mikel.
Arratsaldeón, Rafa.
Fíjate, con esto de que anochece tan pronto uno se pone a estas horas a hacer el programa y ya pues dice, iba a decir Gabón, o sea que casi.
Es que estamos en noche cerrada ya, si es que cada vez anochece más pronto, es que es el horario lo que tiene el cambio de hora además.
Claro, si no lo hubieran tocado seguro que ahora pues podíamos ir a algún sitio, haría buen día y tal, pero ya se sabe, es que esto es lo que tiene el invierno y los cambios horarios, que yo no sé si se ahorrará tanto, Mikel.
No, siempre he tenido mis dudas sobre eso también, pero bueno, es lo que está hecho hace tantos años, que uno ya se termina acostumbrando, que siempre tienes un cuerpo un poco extraño cuando hay ese cambio de hora, hasta que te haces a él, pues te cuesta unos días.
Uh-huh. Muy bien, pues venga, vamos a entrar ya en materia. Ya saben los oyentes que dedicamos este tramo final de Enreando, como siempre, a hablar de software libre, de programas de código abierto, y como siempre, Mikel Carmona, pues es el encargado de preparar un buen menú. Hablando de menú, que vamos a ir a comer, ¿no?, el sábado.
Vamos a ir a comer, sí, dentro de poco además, y... Oye, si nos escucha el sábado, este es el mismo día, todavía está a tiempo. Aunque un
pero ya, pero bueno. Corriendo, porque tiene pero que llegar en tres minutos, vamos, corriendo, venga.
Sí, porque como ya, además estamos en la parte final del programa ya y justito acaba el programa y nos vamos a comer.
Eso es.
O sea que si estamos en sábado, ya en la repetición del sábado, justito nos pilla para irnos a comer ya. Uh-huh. En Baracaldo, en la nueva edición del Internet Escola. Bueno, pero antes del Internet Escola quería hablar también de que hemos estado hace poquito en la Juventud Cantabria, en la parte de Santander. Uh-huh. Que, bueno, ha estado interesante, igual un poquito más floja que otros años, pero bueno, la crisis también llega a todas partes al final, me parece a mí. Uh-huh. Pero bueno, nos hemos encontrado con gente que conocemos de otros años, que siempre es gente incondicional de las parties, y bueno, es una forma de acercarse y pues estar en contacto con esa gente que las vemos de casi casi pues de parte en parte, podríamos decir, ¿no? De fiesta, de esta, de reunión informática en reunión informática nos vamos encontrando, y al final pues nos, como en este mundillo estamos siempre los mismos, al final nos conocemos casi todos.
Pues sí, efectivamente así es, ¿no? Pues gente que conocíamos, mucha que no conocíamos, por supuesto. Y como siempre, pues el buen ambiente, ¿no?, que reina en las parties. Y especialmente pues en esta, porque siempre lo hemos dicho, ¿no?, pues que tiene esa característica especial, que al estar organizada por un departamento, por un...
el gobierno de Cantabria.
El gobierno de Cantabria, un departamento, el departamento de juventud del gobierno de Cantabria, pues, bueno, pues goza de quizás algún que otro privilegio que si el dinero pues fuera privado pues costaría más conseguir, ¿no? Entonces pues eso la hace, yo creo que desde ese punto de vista, única, ¿no? Además una colaboración tan directa. Es lo que quiero decir, porque sí que hay otras en la Euskal, está el gobierno vasco también, pero no es lo mismo, porque no es la misma implicación la que hay en uno y en otro. Pero desde luego, pues se agradece, y es una partida pues que está muy bien a todas luces, y que, bueno, pues siempre al final, pues también la partida la hacen las personas, ¿no? Por supuesto, la organización, pero por supuesto también la gente que va allí y comparte y puede charlar con ellos, ¿no?
Por supuesto que sí, y bueno, tampoco estamos hablando del mismo tamaño, de mismas dimensiones. Estas son unas 300 personas aproximadamente, comparando con la Euskal, que es pues, mucho más, muchísimo más, más grande. Pero bueno, esto, en esta tienen un mismo especial, ya directamente en la instalación de todo el equipamiento, hacen unas instalaciones pues muy bien pensadas, muy preparadas para no tener problemas de conexión y ese tipo de cosas. Y luego también las instalaciones son muy estupendas, son una gozada. La gente está encantada por disponer ahí de piscina, el spa y todo eso para poder relajarse. Y una cosa que me llamó la atención cuando estuvimos es que en la pantalla que tenían puesto, no sé si se podrá decir, pero bueno, tenían puesto, iban a poner la Fórmula 1.
¿Qué dices? Que no lo digas.
Ah, no, no se puede.
No lo digas, que vienen los de los derechos de televisión y todo esto. ¿Cómo? Que a 300 personas que les han puesto la... No.
No llegaba a todos, la pantalla tampoco era tan grande.
No, hombre, había dos. No, eso tampoco tenía que haberlo dicho. No.
Y eran familia, habían dos y eran familia.
Ay, nada. Era
una sala de casa, una
había
cosa
dos así. Pantallas, pero nada, dos personas mirando, ¿no? Hombre, que vais a pensar que está ahí todo el mundo viendo la Fórmula 1, que no.
Bueno, para el que sepa, para el que piense que los de la informática solo están delante de los ordenadores, pues también les interesan otro tipo de cosas, ¿no?
Miquel, hacía tiempo, hace unos cuantos años, en la Juventud Cantabria, me acuerdo que regalaban las entradas, las hacían por sorteo, y pues los asistentes no tenían que pagar. En esta ocasión yo creo que sí que hay una pequeña cuota, sí que tienen que pagar algo, pero siempre ha gozado de esa, digamos, ese importe por acudir a la entrada, pues era inferior a otras, y de hecho creo que en esta ocasión es inferior.
Muy subvencionada, sí, ha sido una subvención muy importante, entonces el coste para el participante pues es bastante inferior.
Y otra cosa que a mí me parece muy bien, y además este año pasado la Euskal ya tomó buena nota, es la de ofrecer comidas, desayunos y cenas allí mismo de forma organizada, y yo creo que eso sí es un acierto, desde luego que eso debe ser así, porque es una forma de tener ya resuelto pues todo el aspecto alimenticio, el aspecto de las comidas, tenerlo ya sin tenerse que preocupar y poderte dedicar en cuerpo y alma a la party, estar con unos, con otros, a intercambiar ideas, a intercambiar todo lo que se lleve y, bueno, pues cualquier cuestión interesante que pueda estar, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, es una cosa interesante. Y, bueno, y quizás el tema de los precios había que mirar un poquito, ¿no? Aquí yo creo que se han hecho unos precios muy majos, muy competitivos. Y en otras partes igual tenían que apurar un poquito más eso de los precios, ajustar un poquito más, pero bueno.
Sí, claro, pero bueno, pues es una experiencia, yo la verdad que aconsejo a la gente, cada uno luego hace lo que quiere, ¿no? Pero sí que está bien el ir con el pack completo y llevar ya las comidas y desayunos y meriendas, como el Colacao, ¿no? Decía así, el desayuno y merienda, pues una cosa así, bueno, tener ya solucionado eso y además pues comer caliente y no tener que estar preocupado y bueno, pues un rato de asueto. Que no viene mal y desde luego pues con todo ya ir a... Y además que no es caro, o sea que las propuestas que hacen siempre están muy bien de precio y bueno, pues es comida, como diría la mamá, de la buena.
De la buena, sí, comida casera, no bocadillos.
Bueno, pues eso es lo que...
La gente al final siempre anda con los bocadillos.
Lo que yo destacaría de esta edición, también sé que han tenido grandes oportunidades o grandes momentos a poder estar en la piscina, poder relajarse, incluso creo que había spa y no sé qué más cosas.
Sí, de un club
de deportes que hay cerca, pues han llegado a un acuerdo con la organización Y bueno, pues la verdad que eso también es interesante, ¿no? O sea,
sí, sí, de estar tantas horas sentado desintubuciona un poquito los músculos.
Exacto, o sea que eso es lo que podemos comentar de nuestro paso por la Juventud Cantabria, de visitantes, una jornada, pues ver un poco el ambiente, como siempre estupendo, excelente, y desde luego pues muy contentos como siempre de poder estar por allí.
Bueno, pues estamos ya, aparte de lo que hemos comentado de la Juventud Cantabria, también ya se ha inaugurado la nueva edición del Internet Escola en Baracaldo. Si estás en sábado ya te queda muy poquito tiempo para venir si quieres venir a comer con nosotros en algún sitio que busquemos por aquí, va a ser un sitio arreglado de precio, tampoco vamos a irnos aquí al Hotel Ritz. Pero bueno, si todavía estamos en jueves y puedes te animas a pasarte por el frontón de Baracaldo, pues este día, pues ahí nos encontrarás.
No hay que llevar pelotas, sin pelotas. Hay que ir sin pelotas al frontón porque no se puede tirar las pelotas allí, que no hay frontón,
Las de frontón, dices, sí.
Claro, las pelotas, el material y esas cosas, ¿no? Tú, vamos, de frontón, ¿qué tal andas?
Yo mal, yo tengo las manos muy flojas y no tengo la fuerza que tienen aquí los pelotaris para dar los golpes que pegan, que parece mentira a dónde llevan a dónde van las bolas que les dan el golpe ahí.
Bueno, pues nada, que no hay frontón, que el frontón se ha llenado de ordenadores y de juegos y de diversión.
Sí, hace unos años pues puede haber una, si hubiese entrado un virus de la pelotita, pues te imaginas en un frontón el virus de la pelotita, ¿no? Hubiese sido curioso, pero bueno, ese virus ya pasó a la historia, ya afortunadamente.
Bueno, pues ya sabéis, desde el jueves hasta el domingo, del 18 al 21, en horario mañana y tarde, porque los humanos comemos y por eso hay que parar un poquito. Uh-huh. Y como siempre, pues muy bien, yo he estado esta mañana en la inauguración y he podido palpar un poquito el ambiente. Y bueno, uh-huh. Pues a diferencia de otras veces, pues es un frontón recogidito. La verdad es que está bastante bien en ese aspecto. Y bueno, pues yo creo que no se va a notar tanto la crisis. Y bueno, pues en este caso, pues yo creo que todo lo que estamos habituados a ver en un Internet Escola pues va a estar presente en la uh-huh. localidad Fabril, en Baracaldo, recordamos, en pleno centro, al lado del Parque de los Hermanos, en el frontón baracaldés, pues hasta el domingo a la hora de comer. A la hora de comer ya se acabó, la tarde no hay, el domingo uh-huh. por la tarde no hay, pues hasta el domingo a las 2 o 2 y media creo que es cuando ya se cierra, y pues tenéis la oportunidad. Además, como va a hacer malo, va a llover, y no es que sea yo así de agorero, es que he visto el tiempo, ¿no?
Entonces,
pues,
claro, pues, es que no se puede ir a la playa en estas fechas.
Ahí está, pues entonces, ¿qué mejor alternativa de darse una vueltita por el Internet Escola y poder uh-huh. incluso pues ver, estar con nosotros un rato? Tenemos stand, uh-huh. Euskadi Digital tiene su propio stand, y ahí estaremos pues los componentes del equipo de Enreando y de Euskadi Digital, pues saludándoos y charlando un ratillo de persona, en persona, vamos, de forma material, no en forma virtual, como estamos en Internet.
Sí, sí, nos podrán poner caras, cosa que a veces tiene sus problemas, pero bueno, ahí estaremos.
Muy bien, bueno, ya va siendo hora de que empecemos a hablar de software libre.
Vamos a empezar primero de todo con una fe de ratas, una equivocación que me la ha hecho llegar nuestro compañero Mortanauta.
Ajá.
Sí, porque yo comenté la semana pasada de Tuspain, ese programa de retoque fotográfico, bueno, de dibujo, para hacer dibujitos para niños, que decías tú que era para nosotros también, porque éramos como niños. Este programa Tuspain yo hablaba de que era para GNU Linux, y bueno, me indica Mortanauta que es multiplataforma, que es, bueno, yo le he dicho que solamente conocía la versión de GNU Linux. Y dice eso, que bueno, entre el mensaje que me manda, dice que no esperaba que estuviese engañando a la gente para promocionar el software libre, no sé por qué, porque Tuspain también es software libre, y dice que tiene tantas o más versiones en Windows o Mac que para Linux. Y en la página www.tuspain.org/download de descarga, download, descargas en inglés, pues ahí podemos encontrar todas las diferentes versiones para los diferentes sistemas operativos de Tuspain, que yo lo voy a deletrear, TUXPAINT.org, Tuspain.org, y en el apartado de Unload pues ahí están las diferentes los programas para las diferentes plataformas. Uh-huh. Simplemente pues quería dar esta equivocación, pues hay que entonar el mea culpa, pues y en ello estamos, simplemente nada más que eso.
Muy bien, pues Morta, que ya vemos que es como un niño que siempre está jugueteando ahí, y ya en cuanto le ponen un pingüino que pinta, pues ya vemos que es como si le damos una caja de plastidecor igual.
Oye, está bien que si me he equivocado en eso, pues me lo haya hecho llegar, y así puedo pues compartir con los oyentes que si tienen otro sistema operativo distinto de GNU Linux, En concreto, pues puede estar para, mira, tengo aquí Windows XP 2000, Vista i7, una versión, versiones para el 95, 98 y versión de para el Millennium Edition, un sistema operativo que no recomienda ni Microsoft que se utilice. También, sí, para el sistema operativo de Mac OS. Y bueno, en Linux tiene varios paquetes también para Debian, para Ubuntu, paquetes RPM que serían para las Red Hat y derivadas, tiene paquetes para la distribución Slackware e incluso para el One Laptop Per Child, el XO1
de Negro Ponte.
Sí, el famoso ordenadorcito este pequeño que iba a ser para las ONGs, para el tercer mundo, un portátil para por niño, que iba a ser de cuánto serán $100 y al final no sé cuánto al final subió algo de precio, me parece.
Sí,
¿no?
sí, la verdad es que ese proyecto al final acabó, pues no acabó, todavía está vigente, pero ya no con el impulso que tuvo en su momento. La verdad, la idea era buena, era extraordinaria, sí. Pero la verdad que al buen hombre este, a Nicolás Negroponte, pues yo es que me quedaba asustado, ¿no? Porque decía, joder, ¿cómo es posible que la gente se pongan a especular y hacer de esa forma negocio, ¿no? Con algo que se ve que es un asunto totalmente pues altruista y bueno, pues al final una chica que tenía en el proyecto se fue del proyecto, fundó una empresa para fabricar en serie esos ordenadores. En fin, es como un poco un despropósito, ¿no? El que esté así, pero bueno, en fin.
De todas maneras, yo creo que este proyecto sirvió, yo creo que fue el germen, porque a partir de este proyecto fue cuando aparecieron los famosos netbooks.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Ya no estamos hablando de 100 euros dólares, sino que estamos hablando de 250, 300 para arriba, pero efectivamente, y se ha visto el éxito.
Sí.
Ahí se ha visto el éxito. Y de hecho, recuerda, Miquel, como antes de que surgiera todo esto, cuando conocimos el proyecto de Nicolás Negroponte, pues decíamos eso de, joder, qué buena idea, ¿no? Es que no, ¿cómo que para el tercer mundo?
Para nosotros.
Para nosotros, tráenlo para acá, vamos, pero ahora mismo. Eso es una idea estupenda y se ha visto que así es, ¿no? Pero bueno, pues al final, joder, lo que pasa con las ideas, ¿no? Que tienes una idea, la quieres desarrollar. Y bueno, pues viene alguien y te llamas, seguro que bueno, pues era una idea totalmente altruista que lanzó él desde el MIT y bueno, pues yo creo que por lo menos para mí tiene todo el reconocimiento Nicolás Negroponte.
Sí, por supuesto que sí, yo creo que tuvo mala suerte con la gente que eligió para llevarlo a cabo, y algunos le salieron un poco rana, pues sí. Y bueno, con que uno te salga rana, pues al final pues es lo que es el problema que tienes.
Pues sí. Muy bien, pues ya está hecha la aclaración, la fe de ratas, ya se han ido todas las ratas de aquí y ya está todo arreglado.
Ratas de fe, ratas, está muy bien lo de las fe de ratas. No me acuerdo qué podcast eras que cuando hablaban de fe de ratas, ahora decían que habían ratas musulmanas, ratas cristianas, ratas metodistas, tal, sí. Fe de ratas, estaba muy bien, era muy gracioso.
Claro.
Bueno, pasamos a ese otro tema. Nos vamos a nuestro foro, el foro de Enredando, www.enredando.net, y en el foro de Software Libre GNU Linux tenemos un hilo de mensajes que ha dado bastante de sí. De momento creo que va por las 3 páginas ya.
¿Qué pasa? ¿Ya lo habéis cedido?
¿Eh? ¿Cómo?
¿Lo habéis cedido? Por eso queda de sí, o sea que...
Este foro estiramos y yo creo que nunca llega a romperse, siempre da más de sí.
Bueno,
y el iniciador de este hilo de mensajes
es
Tronchacepas.
Vaya.
Nuestro compañero Tronchacepas y sin embargo amigo. Es una broma. Troncha es una broma. Nuestro amigo Cruz, que hace con un mensaje muy gracioso, nos habla de la nueva versión de Linux Mint basada en Debian. Hasta ahora las Linux Mint, de versión de distribución de GNU Linux favorita de Mortanauta, estaba basada hasta ahora en Ubuntu. A modo de ver de Mortanauta y otros muchos, pues mejoraban las deficiencias que se presentaban en Ubuntu. Pues parece ser que han sacado una nueva versión que está basada directamente en Debian. Y el mensaje lo voy a leer porque es muy gracioso. Saludos a todos, me llamo Tronchacepas y soy nuevo por aquí, tengo 17 años.
¡Joder! En cada pata. Y empezamos, sí.
Empezamos bien, 17 años en cada pata. Y bueno, la verdad es que hace tiempo que os sigo, estoy metiendo horas para ponerme día con los podcasts, pero nunca hasta ahora me había tenido que escribir nada. O sea,
bien.
Había escrito un montón, pero es que parece ser que tenemos como una especie de déjà vu o algo así.
Es lo que tiene la vendimia.
No me estarás diciendo que se bebe el producto.
No, directamente, vamos. Ya sé dónde lo va a destilar.
Uy, uy, uy. El riñón y el hígado tienen que trabajar ahí en marchas forzadas. Bueno, vamos al tema, dice en el mensaje. Ojeando una revista que venía con un CD, este venía con distro. Una de ellas era esta, Linux Mint Debian. ¿Podría alguien decirme qué tal está? ¿Es tan estable como Debian y a la vez fácil como Mint? Gracias. Bueno, y también al final del mensaje pues pone un párrafo en euskera felicitando a Íñigo Sendino por su programa Sareansear. Y bueno, que y en el postdata final dice: no sabéis la gana que tenías, las ganas que tenía de volver por aquí, se me ha hecho más largo que un día sin pan. O sea que por lo visto nos ha abandonado temporalmente y por eso hace esta reentrada dentro del foro. Te damos por supuesto la bienvenida otra vez.
Exacto, la bienvenida y decirte que ni hemos notado que te habías ido.
Es que estábamos tomando un licorcito que, en fin, ya sabes, destilado de la uva que... En fin. Borrachos directamente. Bueno, pues este mensaje ha dado mucho de sí. Cualquiera que pueda entrar en el foro y hay... pues comentarios de diferentes compañeros y oyentes en los que hablan, pues tanto Mortanauta, Adolfo también comenta cosas, Adolfo también y Mortanauta también, y otra vez Adolfo, y otra vez Mortanauta. Espérate, que yo creo que había alguno más por ahí también.
Pero bueno, ¿qué han hecho? ¿Un dueto? ¿Han estado cantando a dúo o así?
Tronchacepas, Adolfo, Mortanauta, Adolfo. Espera, tiene que haber alguien
más. Alguien más tendrá que haber, sí.
No puede ser que tres páginas las llenen. Es imposible que tres páginas del foro. Ah, mírame, hay uno de Maki. Increíble, vale, estupendo. Ahora ya sí, ya está. Dos páginas solamente los llenan. En fin, bueno, sí. Como íbamos diciendo, es imposible eso. Entonces, pues este mensaje pues está muy bien. Que quiera leerlo, que vaya al foro de Enredando, porque es bastante largo para comentarlo por aquí. Simplemente quería comentar varias cosas que se dicen en este libro de mensaje, en el que hablan de esta Linux Mint Debian, en el que, bueno, los diferentes oyentes y colaboradores nos dicen que es una versión todavía de pruebas, una versión está basada en la versión en la rama testing de Debian. Y bueno, que todavía es una versión que le falta pulirle un poquito para dejarla como una Linux Mint, a lo que nos tiene acostumbrado, a la calidad que nos tiene acostumbrado una Linux Mint. Está bastante bien, pero todavía le falta un poquito cosas. En algunas páginas que he consultado yo, pues dicen que el trabajo en esta versión de Debian comenzó pues hace aproximadamente unos 3 años. Tras el lanzamiento de la versión 9 de Long Time LTS, como era Long Time Support.
Long Term Support.
¿No es el soporte de larga duración?
Sí, Long Term, de largo término. Long Term Support. Sí.
Pues eso, bueno, y hace unas semanas pues el equipo decidió reservar más tiempo para el proyecto este LMDE, que es Linux Mint Debian Edition. Por eso son las siglas de eso, LM, de Linux Mint Debian Edition, y que ha sido clasificada como experimental todavía. Entonces pues está disponible ya para poder descargarla. Perdón, pido perdón antes porque me viene la tos, pero todavía pues está bastante experimental y falta un poquito pues para que esté tal como nos tiene acostumbrados por las diferentes versiones que hemos tenido de Linux Mint. Y parece ser, pues eso, que quieren abandonar el formato, aunque todavía siguen teniendo versiones en Ubuntu, y supongo que hasta que esta no esté un poquito más depurada y más pulida, pues seguirán teniendo versiones en Ubuntu. Pero yo creo, es una impresión mía, igual me equivoco, pero bueno, yo lo voy a lanzar, que lo que pretenden es basarse en las futuras versiones, pues más adelante cuando esté esto mucho más pulido, directamente basarse en la versión de Debian y pasar un poquito pues de basarse en versiones de Ubuntu, con los problemas que han tenido, pues igual que en algunas versiones de Ubuntu que no están todo lo finas que deberían y todo y funcionando pues con toda la fiabilidad que deberían. Y bueno, Debian siempre es una garantía en cuanto a fiabilidad y a y a resistencia, una distribución muy resistente que falla muy poco, que va muy bien, la verdad.
Muy bien.
Y para ello, pues el que quiera descargárselo, tiene en la página www.linuxmint.com y dentro hay un apartado que pone Download, y en Download sale Linux Mint 10 y tal, y todas las versiones en inglés. Es una página en inglés y una de sus pestañas es Linux Mint Debian, y nos manda directamente a la subcarpeta download-lmde, que es Linux Mint Debian Edition.php. Y la página principal la voy a deletrear, que es linuxmin.com, www.linuxmint.com. Y eso es lo que quería comentar de momento.
Muy bien.
Sobre este tema.
Nada más lo bonito, y además lo he comentado más veces, ¿no? Pues lo bonito es el diálogo que se genera en nuestra página web, en el foro, y que, bueno, pues entre unos y otros se buscan soluciones, ¿no? Esas cuestiones que planteamos aquí, ¿no?
Sí, soluciones y, bueno, opiniones. Cada uno pues cuenta pues los problemas que ha tenido o sus preferencias. Pues me gusta más esto, me gusta más esta otra, tal. Y, bueno, siempre hay ese diálogo que es enriquecedor. Yo creo que las discusiones al final son discusiones en buen tono, no son discusiones aquí de matarnos, ni mucho menos. Y al final, pues lo que te aportan pues es ver el punto de vista de otra persona y plantearte en un momento dado decir, bueno, pues mira, si le ha ido bien, le ha gustado tal o pues me recomienda utilizar esta, por lo menos voy a probarla y mira, pues saco mi propia opinión, pero mira, basándome en una sugerencia de uno de nuestros oyentes, uno de nuestros colaboradores, pues es buena cosa para investigar, probar y aprender algo, que es al fin y al cabo de lo que tratamos aquí cada semana.
Pues venga, vamos a seguir adelante. ¿Y algún asunto más que tengas ahí encima de la mesa?
Encima de la mesa tengo el ordenador, y dentro del ordenador tengo un programa del que quería hablar también, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, no mucho, pero bueno, vamos a aprovechar para comentarlo. Un programa muy interesante que me llama mucho la atención, está pensado para la plataforma Genome, para el escritorio Genome, se llama Weaver, y es un cliente para Twitter, Idéntica, Facebook y en general para casi todas las redes sociales. Lo voy a deletrear GWIBBER. Yo lo pronuncio como Weaver porque me suena así, por la W. Y se trata de, pues, que se trata de eso, de un cliente que permite crear o configurar cuentas de servicios de microblogging, redes sociales, también para fuentes RSS, o sea, feeds RSS, y también de mensajería instantánea, y soporta pues Twitter, Idéntica, Facebook, StatusNet, FriendFed, Flickr y algunos otros más, ¿no?
FriendFed.
Perdón.
FriendFed, ¿sí? ¿No? ¿Qué has dicho ahí? Friend no sé qué, no sé qué le
pedí. FriendFed, FriendFed, FriendFed.
FriendFed, FriendFed, FriendFed.
Pues eso, FriendFed, que Friend el feed este.
Learning English, Michael.
Lesson 12. Posee este programa Weaver una interfaz muy simple que permite leer y publicar y buscar mensajes, y que está dividida básicamente en dos paneles. El de la izquierda muestra las cuentas configuradas y las bandejas de mensajes, y en el panel de la derecha se listan todos los mensajes. Además, posee un sistema que alerta un sistema de alerta que muestra los mensajes nuevos con una especie de burbujita, un dibujito en la bandeja del sistema, o sea, un alert, un aviso. Si utilizamos pues más de uno de estos servicios de redes sociales, sin dudas pues en una aplicación de este tipo como Weaver, pues podemos encontrar una práctica herramienta que nos va a permitir leer todo lo que nos manden nuestros contactos, todo lo que escriben y publican en los contenidos que publican desde una sola aplicación, ¿no? La página web es muy sencillita, y entonces la voy a nombrar, que es weaver.com, o sea, tan fácil como eso, GWIBBER.com, y tiene un apartado de download, de descargas, y ahí lo podemos descargar. Y además si tenemos nuestra distribución de GNU Linux, pues ahí podremos también en buscarlo, sobre todo viene pensado para el escritorio Genome, con lo cual si utilizamos Genome lo podemos utilizar sin ningún problema. Y bueno, en la página de descargas, por ejemplo, veo aquí que indican cómo instalar Ubuntu en OpenSUSE, Jump, ¿de dónde es esto? De Red Hat, creo que es de Red Hat. Creo que es de Red Hat. Bueno, y Gentoo, para Gentoo también ponen el sistema que tenemos que para instalarlo. Y bueno, de paquetes para diferentes distribuciones disponibles, en principio pues serían las derivadas de Red Hat y para también para... Yo encontré información de cómo instalar Ubuntu. Es lo más fácil de encontrar porque Ubuntu hoy en día pues es una de las más utilizadas y siempre hay alguien que pues tiene algún problema o quiere explicar a los demás cómo se hacen las cosas en Ubuntu porque es la que tiene él y entonces encuentra esa información muy fácilmente. Pero supongo que si para cualquiera que utilice otra distribución de GNU/Linux y que tenga un escritorio de Genome pues podrá encontrar información sobre esa distribución muy fácilmente, ¿no? Y bueno, simplemente ya quería comentar un poquito esto y si tenemos un poquito más de tiempo pues entramos un poquito en la configuración y si no pues lo dejamos otro día.
Bueno, un poquito más, venga.
Un poquito, vamos a configurar nuestra una de las redes sociales en Weaver. En primer lugar vamos a abrimos una vez que lo hemos instalado, abrimos Weaver y luego buscamos la opción cuentas en el menú editar. En la nueva ventana que nos aparece podemos añadir cuentas y para ello escogemos la cuenta que deseamos abrir. En mi caso, pues bueno, podemos probar con Flickr, con Twitter o con Facebook, que son una de las más habituales, ¿no? Sobre todo Twitter y Facebook. Para Twitter, por ejemplo, para Twitter escogemos la opción Twitter, o sea, tenemos que añadir una nueva cuenta y tenemos un desplegable que al pulsar en una flechita que tiene a la derecha un campo de desplegable de este tipo, ¿no? Pues salen todas las redes sociales que admite, elegimos la de Twitter y ahí pues escribimos el usuario y la contraseña y marcamos la opción para recibir y enviar mensajes y luego pulsamos en el botón de añadir. Para las cuentas de Facebook escogemos la opción Facebook, le damos clic en autorizar y nos aparece una ventana donde iniciaremos sesión. Luego permitiremos que el programa acceda a Facebook. Al final pues marcamos la opción de recibir y enviar mensajes y luego damos clic en añadir. Es interesante explicar y comentar que este programa Weaver al utilizar como Twitter nos va a permitir tanto publicar nuevo contenido en Twitter, leer los contenidos de los que seguimos, ¿cómo se llaman? Seguidores, son los que nos siguen a nosotros. Y a los que seguimos nosotros no sé cómo se llaman. Bueno, las personas que nos siguen, a los que seguimos nosotros.
Los perseguidos.
Es que utilizan una nomenclatura tan curiosa esto de Twitter que, en fin.
No, ¿sabes lo que pasa? Que es follower y following. O sea, es que no, es difícil de traducir, ¿eh? Yo lo veo en inglés, pero no.
Ajá. Bueno, en cualquier caso, también nos permite hacer retweets, repetir ese tweet que nos ha interesado de uno de nuestros seguidores, seguitamientos, y tiene, la verdad es que tiene muchísimas redes sociales de las que ya existen, algunas todavía no las tiene, pero supongo que en futuras versiones pues, las irán incluyendo poco a poco, sobre todo si la gente empieza a utilizarlo y se lo demanda a los desarrolladores, ¿no? Y simplemente pues eso, de comentar esta aplicación que se llama Weaver, Weaver.
Bueno, pues BB y todo.
Una aplicación para el escritorio Genome y bueno, estos días que ya hablamos tanto de redes sociales, pues me ha parecido interesante traer aquí al programa.
Me parece muy bien, por lo menos comentar todos estos asuntos que siempre están bien y bueno, pues poco a poco parece que las redes sociales una u otra o varias, ¿no? No son las que nos ocupan y...
Están llegando a nuestra vida, sí.
Y aquí tenemos el claro ejemplo, Miquel Carmona, que decía que no a las redes sociales y dentro de poco va a decir que no, a ver a cuál no está.
Yo la verdad es que pensaba que no iba a tener casi amigos en Facebook. Y la verdad es que un montón ya.
Claro.
No te llego a ti, pero casi... ¿Cuántos tengo ya? 170 y pocos por ahí.
Fíjate, y hasta antes de ayer, pues nada, era pues nada, una persona que iba por ahí buscando amistad, iba buscando quiero amigos y tal, y ahora, pues fíjate.
Entré en Facebook y encontré muchos amigos.
Ah, ya. Muy bien, pues nada, ahí está el comentario, como siempre terminando así la sección de software libre, muchas cosas las que hemos comentado hoy en esta sección, que aunque es la última, pues no es la menos importante ni mucho menos, porque nos gusta siempre hablar mucho de este contenido y por esto dejamos este lugar especialmente privilegiado, ¿no? Que es cerrar el programa y andar siempre apuros de tiempo. En fin, ¿qué vamos a hacer? Recordamos que este ya gracias al club, la asociación en Vizcaya GNU/Linux,
que está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz.
Y recordamos también las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
El correo electrónico es sl@enredando.net, SL de software libre. Y además también, si queréis información sobre la fabulosa comida que vamos a organizar para el sábado en el marco de la Internet Escola, pues también podéis mandar un correo a esta sección, como muy bien indica Rafa, en los segunones internautas.
Muy bien, y también hay que recordar el foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, recordar el buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible y dispuesto para recibir tu llamada, y ya a punto de bautizar a la chica que nos envía esos mensajes cuando se producen, claro.
Bueno, pues nada, tú sigue pensando ahí en los mensajes, en producir y en todo eso, que yo ya estoy pensando en el almuerzo el sábado, así que nos vemos el sábado, Miquel.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Así vamos poniendo ya el punto y final a esta edición de Enredando, la número 373. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Sabes que puedes ponerte en contacto con este programa enviando un correo electrónico a oyentes@enredando.net. Y si quieres hacerte fan de la página de Euskadigital en Facebook, en www.facebook.com/euskadigital. Como siempre, casi un placer compartir este tiempo de radio contigo. Si lo deseas, en 7 días, en una semana, volvemos aquí a la sintonía de Euskadigital para continuar compartiendo el mundo tecnológico. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!